Gracia y paz, hermanos.
Gracia y paz, hermanos.
Con la ayuda del Señor, hermanos, estaremos dando continuidad.
Con ayuda del Señor, hermanos, estaremos dando continuidad
a algo de lo que hemos estado viendo en estos días.
A algo do que temos estado vendo nesses dias.
A lo largo de la palabra del Señor.
Do lado da palavra do Senhor.
Aparecen ciertos puntos claves de referencia.
Aparecem certos pontos chaves de referência.
O primeiro, claro que comienza con Adán.
Que começa com Adão.
E Eva. Allí Dios revela cosas fundamentales.
Ali Deus revela coisas fundamentais.
Después, en el tiempo de Abraham,
depois no tempo de Abraão,
de Isaac
e de Jacob,
tenemos otro punto importante de referencia.
Temos outro ponto de referência muito importante.
Dios dice ser,
Deus quis fazer,
el Dios de Abraham,
que seu Deus de Abraão,
de Isaac
e de Jacob,
En esos tiempos estaba Nimrod.
Nesse tempo tinha Nimrod.
Estava Hammurabi. E outros que poderiam mencionar-se que não vamos a mencionar.
E também outros personagens que não vamos mencionar.
Pero Dios dijo ser.
Mas Deus quis ser.
El Dios de Abraham.
O Deus de Abraão.
De Isaac. E de Jacob.
E de Jacó.
El período destes patriarcas.
O período desses patriarcas.
La vida de ellos.
Na vida deles.
La intervención de Dios en las vidas de ellos.
A intervenção de Deus na vida deles.
Se constituyó en otro punto importante de referencia.
Se constituiu um ponto importante de referência.
En la obra continuada de Dios.
Na obra continuada de Deus.
Después vino Moisés.
Depois veio então Moisés.
Y comenzó Dios a trabajar con el pueblo de Israel.
E começou a trabalhar com o povo de Israel.
Y dio la ley.
E veio a lei.
Entonces apareció un nuevo punto de referencia.
Então apareceu um novo ponto de referência.
En la obra de Dios.
Na obra de Deus.
Una nueva referencia a la cual siempre había que regresar.
Uma nova referência que sempre teria que realizar.
Siempre tenemos que volver al punto de Adán.
Sempre temos que voltar a olhar o ponto de Adão.
También al punto de los patriarcas.
Também ao ponto dos patriarcas.
También al punto de la ley.
Também ao ponto da lei.
Después apareció otro importante punto de referencia en la historia sagrada.
Depois na história sagrada apareceu um outro ponto muito importante.
Davi. A partir de Davi, coisas novas começaram.
Coisas novas começaram.
Deus abriu uma nova etapa.
Deus abriu então uma nova etapa.
En el avanzar de su obra.
No prosseguir da sua obra.
Deus, alguns dos reis seguintes, los media por Davi. Los evaluaba.
Eram medidos por Davi.
Tal rey, como por ejemplo Josafat.
Por exemplo, Josafá.
Él siguió en los caminos de su padre David.
Ele seguiu nos caminhos de seu pai Davi.
Pero estos otros reyes,
mas esses outros
no
reyes,
siguieron en los caminos de David.
Não seguiram nos caminhos de Davi.
Es como si Dios hubiera hecho a David.
É como se o Senhor tivesse
feito a Davi. Un nuevo punto de referencia.
Um ponto de referência.
Todos estos puntos de referencia.
Todos esses pontos de referência.
Van desarrollando el propósito de Dios.
Vão desenvolvendo, mostrando mais o propósito de Deus.
Desde o primeiro.
Já se projeta el propósito. Já se projeta o propósito.
En estos días recordamos someramente.
E nesses dias recordamos rapidamente.
Sí. Lo relativo a Adán y Eva.
O relativo a Daniel.
Y también miramos muy rápido.
E também olhamos muito rápido.
Algo de la vida de los patriarcas.
Algo sobre a vida dos patriarcas.
Y últimamente las dos últimas reuniones.
E nas últimas reuniões.
Tuvimos a considerar algo acerca de Moisés.
Nós resolvemos considerar algumas coisas acerca de Moisés.
E entre essas coisas.
E dessas coisas.
Principalmente o relativo ao tabernáculo.
Principalmente os relativos ao tabernáculo.
Havíamos visto em la epístola de Pedro.
Tínhamos visto na epístola de Pedro.
La visión que él hace.
A missão que ele faz.
De la casa espiritual.
Da casa espiritual.
El sacerdocio santo.
E o sacerdócio santo.
E os sacrifícios espirituais.
E os sacrifícios espirituais.
No tenemos el tiempo.
Não temos o tempo
de entrar en lo relativo al sacerdocio.
De trazer o relativo ao
sacerdócio. E aos sacrifícios espirituais.
E aos sacrifícios espirituais.
Sino solamente nos hemos detenido.
Mas sim somente vamos nos deter.
En algunos traços fundamentales.
Em alguns traços fundamentais.
De la casa espiritual.
Da casa espiritual.
Pues hemos visto la edificación.
Temos visto a edificação.
En tiempo de Eva.
No tempo de Eva.
La Betel.
Betel.
En tiempo de Jacob.
Tempo de Jacó.
El santuario, el tabernáculo.
Santuário,
en tiempos de Moisés.
O tempo de Moisés.
Ahora quisiera que nos detuviéramos un poco.
Agora gostaria que nós detéssemos um pouco.
En la casa de Dios.
Na casa de Deus.
En tiempos de David.
No tempo de Davi.
Y de Salomón. Es un nuevo punto de referencia.
Esse é um novo ponto de referência.
En cada nuevo punto de referencia Dios añade detalles a la revelación.
E em cada ponto de referência o Senhor vai abrir mais detalhes da revelação.
Dios habla de lo mismo.
Deus fala do mesmo.
Pero acrecienta revelación.
Mas acrescenta mais revelação.
Es una revelación progresiva.
É uma revelação revelação progressiva.
Todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo.
Paulo fez o Novo Testamento uma preparação para o Novo.
Então vamos a ver algumas passagens.
Então vamos ver algumas passagens
acerca da casa de
Deus. A respeito da casa de Deus.
Neste novo ponto de referência.
Nesse novo ponto de referência.
Mas acordemos-nos da primeira ensinança, o primeiro mensagem.
Mas vamos lembrar da primeira mensagem, primeiro ensino.
Donde Deus disse.
Onde Deus diz
que lo relativo ao mistério do Novo Testamento,
que o relativo ao mistério do Novo Testamento,
se veja com a ajuda das escrituras dos profetas,
se lê com a ajuda das escrituras dos profetas,
de maneira que não solamente estamos lendo história sagrada,
de maneira que não estamos somente lendo história sagrada.
Quando vemos o tabernáculo,
quando vemos o tabernáculo,
não vemos solamente arquitetura egípcia,
não lemos somente a arquitetura egípcia,
e quando vemos o templo,
e quando vemos o templo,
não vemos solamente arquitetura fenícia,
não vemos somente arquitetura fenícia.
Porque los fenicios, ayudaron a Salomón,
en
la construcción del templo. Dios está hablando cosas espirituales.
Dios está hablando cosas espirituales.
Estas cosas son figuras.
Estas cosas son figuras
de las cosas espirituales.
Las cosas espirituales.
Así que debemos leer.
Así que debemos leer
del velo para adentro.
Del velo para adentro.
Para adentro. Vamos primeramente a abrir la palabra del Señor.
Vamos primeramente
en el libro primero de Crónicas.
Un libro de primera Crónicas.
Ese libro fue llamado también Paralipómenos.
Ese libro fue llamado también
Paralipómenos, que significa omisiones.
Que significa omisiones.
Porque algunas cosas que se contaron ya en los reyes,
porque algunas cosas que ya se contaron, ya habían sido contadas de algunos reyes,
se complementan.
Se complementam
em paralipômenos,
omissões,
omissões
crônicas,
coisas novas se dizem,
coisas novas se dizem,
que não se disseram em reis,
que não disseram, não foram ditas em reis,
e algumas que sim se disseram,
e algumas que já foram ditas,
se omitem,
se omitem.
Então vamos ali ao primeiro livro das crônicas,
primeiro livro de crônicas.
Vamos primeiramente a ver no capítulo 17.
Vamos ver primeiramente no capítulo 17.
Um momento clave,
em
na história da revelação.
Na história da revelação.
Não vou ler todo o capítulo, pero les ruego que lo tengan en cuenta. Não vou ler todo o capítulo.
Não vou ler todo o capítulo.
Pero espero que lo tengan en cuenta.
Mas eu gostaria que vocês estivessem tomando em conta.
Vamos a ler algumas partes importantes.
Vamos ler ao menos apenas algumas partes importantes.
Por agora, desde o verso 1.
Agora no verso 1.
Aconteceu que morando Davi em sua casa,
habitando Davi em sua própria casa,
dijo David al profeta Natán.
Dice al profeta Natán.
He aquí yo habito en casa de cedro.
Eis que habito en casa de cedros.
Y el arca del pacto de Yahvé debajo de cortinas.
Mas a arca da aliança do Senhor se acha em uma tenda.
Y Natán dijo a David.
Então disse Natán a Davi.
Haz todo lo que está en tu corazón.
Faz tudo quanto está em teu coração.
Porque Dios está contigo.
Porque Deus é contigo.
En aquella misma noche.
Porém naquela mesma noite.
Vino palabra de Dios a Natán diciendo.
Veio a palavra do Senhor Natan dizendo:
Ve e di a David, mi siervo.
Vai e diz a meu servo Davi.
Así ha dicho Yahvé.
Assim diz o Senhor:
Tu não me edificarás casa em que habite.
Tu não edificarás casa para minha habitação.
Porque não he habitado em casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy.
Porque em casa nenhum habitei desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje.
Antes estuve de tienda em tienda.
Mas tenho andado de tenda em tenda.
E de tabernáculo em tabernáculo.
De tabernáculo em tabernáculo.
Por donde quiera que anduve com todo Israel.
Em todo lugar em que andei com todo Israel.
Hablei uma palavra a alguno de los jueces de Israel.
Falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes.
A los cuales mandei que apacentassem a mi pueblo.
A quem mandei apacentar o meu povo.
Para decirles.
Para dizer-lhes,
por que não me edificais uma casa de cedro?
Por que não me edificais uma casa de cedro?
Portanto,
agora
dirás a meu servo Davi.
Pois assim dirás ao meu servo Davi.
Así ha dicho Yahvé Sabaoth.
Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Yo te tomé del redil.
Tomei-te da malhada.
De detrás de las ovejas.
Detrás das ovelhas.
Para que fuesses príncipe sobre mi pueblo Israel.
Para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel.
E estado contigo em todo quanto has andado.
E fui contigo por onde quer que andaste.
E he cortado a todos tus enemigos de delante de ti.
E eliminei os teus inimigos de diante de ti.
E te haré gran nombre.
E fiz grande
como el nombre de los grandes en la tierra.
Como só os grandes têm na terra.
Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel.
Preparei lugar para o meu povo Israel.
E lo he plantado para que habite en él.
E o plantei para que habite
em seu lugar. E não seja mais removido.
E não mais seja perturbado.
Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes.
E jamais os filhos da perversidade o oprimam como antes.
Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel,
desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel,
mas humilharei a todos tus enemigos.
Porém abati a todos os teus inimigos.
Te hago saber además,
e também te fiz saber
que Yahvé te edificará casa.
Que o Senhor te edificaria uma casa.
E quando tus dias sejam cumpridos,
e há de ser que quando os teus dias se
para irte com tus padres,
e tiveres de ir para com os teus pais,
levantaré descendência depois de ti.
Então farei levantar depois de ti o teu descendente.
A uno de entre tus hijos.
Que será dos teus filhos.
E afirmarei su reino.
Estabelecerei o seu reino.
Ele edificará casa.
Me edificará casa.
E eu confirmarei su trono.
Estabelecerei o seu trono para sempre.
Yo le seré por padre.
Eu lhe serei por pai.
Y él me será por hijo.
E ele me será por filho.
Y no quitaré de él mi misericordia.
A minha misericórdia não apartarei dele.
Como la quité de aquel que fue antes de ti.
Como retirei daquele que foi antes de ti.
Ese fue Saúl.
Que foi Saúl.
Sino que lo confirmaré en mi casa.
Mas o confirmarei na minha casa.
Y en mi reino eternamente.
E no meu reino para sempre.
Y su trono.
E o seu trono.
Será firme para siempre.
Será estabelecido para sempre.
Conforme a todas estas palabras.
Segundo todas estas palavras.
Y conforme a toda esta visión.
E conforme toda esta visão.
Así habló Natán a David.
Assim falou Natan a David.
El resto del capítulo lo pueden después ustedes leer en su casa.
O resto do capítulo vocês podem ler depois em suas casas.
Aqui começa Deus com uma promessa.
Aqui começa Deus com uma promessa.
Davi estava interessado em uma casa para Deus.
Davi estava interessado em uma casa para Deus.
E se la imaginava que poderia ser de cedro.
E imaginava que poderia
ser de cedro, la casa de madeira,
ah,
de
que
cedro.
Poderia ser de cedro.
Pero Dios, como después también lo entendió Salomón.
Porém Deus depois também, como depois entendeu Salomão,
no habita en templos hechos por manos humanas.
Não habita em tendas feitas por mãos humanas.
Dios sí tiene en su corazón tener casa.
Deus sim tem em seu coração ter uma casa.
Él habló aquí en este pasaje de mi casa.
Ele falou aqui nessa passagem de minha casa.
Pero no sería David el que se la edificaría.
Mas ele disse Davi que não edificaria.
Ya en otro pasaje Dios le dice David, mira, tú has derramado mucha sangre.
Já em outra passagem ele diz, Davi, você derramou muito sangue.
Tu não me edificarás casa.
Você não me edificarás casa.
Pero tu hijo,
mas teu filho,
ele me edificará casa.
Ele me edificará casa.
Entonces vino Salomón.
Então veio Salomão.
El hijo de David.
O filho de Davi.
Uno de los hijos de David.
Um dos filhos de Davi.
Y según los planos que recibió de David su padre.
Segundo os planos que recebeu de seu pai Davi.
Y que David recibió de Dios.
Que havia recebido de Deus.
Entonces Salomón le edificó el templo.
Então Salomão lhe edificou
el famoso templo de Jerusalém.
O famoso templo de Jerusalém.
Esta historia se cuenta dos veces en la Biblia.
Essa história se conta duas vezes na Bíblia.
Se cuenta en el Libro de los Reyes,
se conta nos livros dos reis,
se conta no livro de crônicas,
se conta nos livros de crônicas.
Em uma das contadas,
e uma dessas vezes contadas,
el énfasis está en Salomón.
A ênfase está em Salomão
e sua casa,
e sua casa.
Pero en la vuelta a contarse,
mas quando volta a contar,
el énfasis está en el Mesías.
A ênfase está no Messias
e la iglesia,
e a igreja.
De maneira que Salomón,
de maneira que Salomão,
como hijo de David,
como filho de Davi,
edificando el templo material para
Deus, edificando o templo material para Deus,
sirve como figura,
serve como figura
del verdadeiro hijo de Davi,
do verdadeiro filho
que
de
Davi, é el Señor Jesús,
que é o Senhor Jesus,
que é el verdadeiro rei de paz,
que é o verdadeiro rei de paz,
el cual le edificaría a Dios,
o qual edificaria a Deus
casa.
Casa.
Tu hijo David.
Teu filho Davi.
Ele me edificará casa.
Ele é que me edificará casa.
E eu também le vou edificar casa a ele.
Eu também vou edificar casa para ele.
E afirmarei seu trono eternamente.
E firmarei seu trono eternamente.
Claro que o trono de Salomão não foi eterno.
Claro que o trono de Salomão
porque
não foi
Salomão
eterno.
Porque Salomão apenas era uma figura.
Porque Salomão apenas era uma figura.
Era o verdadeiro hijo de Davi.
O verdadeiro filho de Davi.
Do qual Salomão apenas era uma figura.
Pois Salomão era apenas.
Esse é o Senhor Jesus.
Salomão era apenas
el
figura
Señor
verdadeira.
Jesus.
O Senhor Jesus
é o verdadeiro filho de Davi.
Ele é o verdadeiro filho de Davi.
Não que o outro fosse falso.
Não que o outro era falso.
Era apenas uma figura.
Mas era somente uma figura.
E por lo tanto,
portanto,
o Senhor Jesus tem uma encomenda de
Deus. O Senhor Jesus tem uma encomenda de
edificar-lhe. casa a su padre.
Edificar uma casa a seu pai.
Então, a verdadeira casa de Deus.
É uma verdadeira casa de
Deus. Que o verdadeiro filho de Davi edifica.
Filho de Davi.
É a igreja.
É a igreja.
Esse é o corpo de Cristo.
Esse é o corpo de Cristo.
Assim que como vemos a edificação da
igreja. Assim que como vemos a edificação da igreja.
Tabernáculo.
O tabernáculo.
Tenemos que ver también la edificación de la iglesia.
Tenemos que ver también la edificación de la iglesia.
En el templo.
No templo.
Porque vosotros sois.
Que vos, vos
el
sois.
Templo del Dios viviente.
El templo del Dios viviente.
El Nuevo Testamento nos habla de ser edificados.
De ser edificados.
Como un templo santo.
Como un templo santo.
Para morada de Dios.
Para morada de Dios.
En el Espíritu.
En el Espíritu.
Como la iglesia.
Como
la iglesia. El cuerpo único de Cristo.
El cuerpo único de Cristo.
La suma de todos los hijos de Dios.
La suma de todos los hijos de Dios.
De hoy, de ayer y de siempre.
De hoy, de ontem y de siempre.
Somos el templo de Dios.
Somos el templo de Dios.
Entonces, la edificación de Salomón.
Entonces, la clarificación de Salomón.
Del templo.
Del templo.
Es una tipología.
Es una tipología.
Una figura.
Una figura.
Que nos enseña.
Que nos enseña.
Como Cristo.
Como Cristo.
El verdadero hijo de David.
El verdadero hijo de
David. Edifica el verdadero templo de Dios.
Verdadeiro templo de Deus,
que é o corpo de Cristo.
Corpo de Cristo.
Vamos a mirar entonces en el capítulo 28.
Vamos a olhar então no capítulo 28
del mismo libro de
Crónicas.
Algunas palabras importantes.
Algumas palavras importantes.
Primeramente miremos en el 22 un poco algo y después en el 28.
Primeiramente vamos olhar no 22 algo y después vamos pro.
No vamos a leer todo acá, sino unos versos.
Não vamos ler tudo aqui, mas somente
pero unos sería versos. Bueno que ustedes lean todos los versos.
Seria bom depois que vocês lessem todos os
22
versos.
Desde el 1.
22 a partir do primeiro.
Allí donde la sociedad bíblicas colocou preparativos para o templo.
Ali onde a sociedade bíblica colocou preparativos.
Vocês sabem que o Messias vino de Davi.
Você sabe que o Messias veio.
A vezes ao Messias se le chama Davi em certas profecias.
Messias nas profecias.
Deus habla que recogerá de novo as tribos dispersas de Israel e les dará por pastor a Davi.
Às vezes a Escritura fala do Messias como a Davi.
22:2.
22:2.
Primero de Crónicas.
Primero de Crónicas.
Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Dios usa extranjeros.
Dios usa extranjeros para labrar,
para tratar con las piedras.
Para tratar con las piedras.
Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso. Oh, mucho bronce sin peso y madera de cedro. Mucha cruz, ¿no?
Mucha cruz, ¿no?
Mucha disciplina, ¿verdad?
Mucha disciplina, ¿no es verdad?
Vamos a leer en Colosenses.
Vamos a ver Colosenses.
Pero volveremos aquí.
Mas volveremos aquí otra vez.
Colosenses.
Colosenses.
Capítulo casi 2.
Capítulo
casi 2. Es empezando al final del
1:2.
Desde el 1:24. Dice Pablo.
Dice Pablo.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No, no era que Pablo fuera masoquista.
No era que Pablo era un masoquista.
Él no se usaba por los dolores.
No, él no tenía prazer en las dores.
Sino porque esos dolores servían a vosotros.
Mas sí, porque as suas dores servían a
vosotros. Me gozo en lo que padezco por vosotros.
Las dores que sofro por vos.
Y cumplo en mi carne.
Y cumplo en mi carne.
Lo que falta.
O que falta.
De las aflicciones de Cristo
por su cuerpo. De Cristo por su cuerpo.
Que es la iglesia.
Que es la iglesia.
No entienda mal este verso.
Não entenda mal esse
não disse que a Cristo lhe faltam aflições.
Não diz que está faltando aflições.
Não disse que cumpre minha carne,
mas diz que cumpre minha carne.
Lo que falta de las aflicciones de Cristo.
O que falta das aflições de Cristo.
O sea, no que a Cristo le falten aflicciones.
Ou seja, não que falta aflição para Cristo.
Sino que a Pablo.
Mas sim que a Paulo.
Le faltaba participar de las aflicciones de Cristo.
Das aflições de Cristo.
Um pouco mais.
Um pouco mais.
Cristo consumou sua obra.
Cristo consumou sua obra.
Pero nos concedió.
Mas nos concedeu.
Não solamente.
Não somente.
Creer en él.
Crer nele.
Sino também sufrir por él.
Mas também sofrer por ele.
E por isso diz. Aquí,
y por eso dice aquí,
cumplo en mi carne.
Cumplo en la mía.
O sea
carne.
Que en la carne de Pablo, en su vida natural.
O sea, que en Pablo, en su vida natural.
Se iban reproduciendo
E eu segui reproduzindo.
Poquito a pouco, algumas das aflições de Cristo.
Algumas das aflições de Cristo.
Por seu corpo que é a
Igreja. Por seu corpo que é a Igreja.
Em Efésios diz a Igreja, a qual é seu corpo.
Em Efésios diz a Igreja, qual é seu corpo.
Aqui diz o corpo, o qual é a
Igreja. Aqui diz o corpo, a qual é a Igreja.
A Igreja se define por el cuerpo.
A Igreja se define pelo
corpo. A Igreja é o
corpo. A Igreja é o corpo.
Não é solamente algo menos.
Não é alguma coisa menor.
É o corpo.
Mas é o corpo.
E diz, de la qual fui feito ministro.
Da qual fui feito ministro.
Paulo era ministro del cuerpo.
Paulo era ministro,
da
Igreja. Ministro da Igreja.
Paulo não era solamente.
Paulo não era somente.
Funcionário de alguma organização menor.
Funcionário de alguma organização menor do corpo.
Ele era membro vivo.
Ele era membro
do corpo vivo de Cristo.
Corpo vivo de Cristo.
Ele funcionava no corpo.
Ele funcionava no corpo.
Para o corpo.
E para o corpo.
Então se diz.
Então diz.
Fui hecho ministro según la administración de Dios,
feito ministro segundo a administração
según la economía de Dios,
seja,
como dice el griego,
de Deus,
que me fue dada para con vosotros,
que me foi dada para com vós,
para que anuncie cumplidamente,
para que anunciasse completamente
la palabra de Dios.
A palavra de Deus.
Claro que a veces si anunciamos algunos proverbios es palabra de Dios. Se ensinamos provérbios, é a palavra de Deus.
Sim, se ensinamos os provérbios, sim, a palavra de Deus.
Se ensinamos as genealogias de Saúl em Gênesis 36, é a palavra de Deus.
Se ensinamos também a genealogia de Saúl, essas coisas são palavras de Deus.
Se evangelizamos, é a palavra de Deus.
Se evangelizamos, é a palavra de Deus.
Se ensinamos como os maridos devem amar a suas mulheres e as mulheres respeitar a seus maridos, etc., é a palavra de Deus.
Se ensinamos aos casais a amar uns aos outros, também é a palavra de Deus.
Mas todas essas palavras de Deus.
Mas todas essas palavras de Deus
não são a palavra completa ou cumprida de Deus.
Não são palavras completas e cumpridas.
Pero Paulo disse, qual é a palavra cumprida de
Deus? Mas Paulo diz, qual
é a palavra
que
anuncia cumpridamente, que tiene la medida de la suma de la palabra.
Diz que ainda não se cumpriu a soma da palavra.
Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios.
Todo o conselho.
Pablo le dijo a los hermanos en Efesios.
Paulo diz aos irmãos em Efésio.
No he rehuido anunciaros.
Eu resolvi anunciar-lhes.
Todo el consejo de Dios.
Todo o conselho de Deus.
El depósito completo.
O depósito completo.
Que Dios entregó al colegio de los apóstoles.
Que Deus entregou ao grupo de apóstolos.
Debe ser administrado.
Ele ministrou.
La palabra cumplida.
A palavra cumprir.
Y esa palabra cumplida es el misterio.
E essa palavra cumprir é o ministério.
Não são solo pedacitos.
Não são somente pedacinhos.
Sino todo.
Mas o todo.
Timóteo. Lo que has oído de mí,
o que tens ouvido de mim.
Timoteo había acompañado a Pablo por muchos lugares.
Timóteo tinha acompanhado a Paulo
por muitos
lugares,
años.
Por muitos anos.
Y él sabía que era lo que Pablo había compartido.
Ele sabia o que era que Paulo tinha compartilhado.
Timóteo. Lo que has oído de mí,
o que tens ouvido de mim.
Esto.
É isto.
Um paquete.
Um pacote.
Esto.
Isto.
Encarga. Hay un depósito que fue confiado a la iglesia en el principio.
Há um depósito que foi confiado à igreja no princípio.
La suma de la palabra.
A soma da palavra.
Todo el consejo de Dios.
Todo o conselho de Deus.
La cosmovisión íntegra.
A visão cósmica.
Y eso era lo que Pablo anunciaba.
E isso era o Paulo que era
dice,
o que Paulo anunciava.
Anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
E diz, ainda não se cumpriu completamente a palavra de Deus.
El misterio.
O mistério.
Que havia estado oculto desde los siglos y edades.
Que havia estado oculto dos séculos e séculos.
Pero que agora ha sido manifestado a seus santos.
Pelo que agora foi se manifestado a seus santos.
E vamos chegando a lo que anoche compartiu nosso irmão Marcelo Díaz.
Aquilo que o nosso irmão Marcelo
falou ontem.
Aos santos.
A quienes Deus quis dar a conhecer as riquezas de la glória de este mistério.
A quem Deus quis dar a glória.
Riquezas de la gloria,
da glória
de este
mistério.
O sea, este sí es un misterio glorioso.
O sea, está un misterio de Dios.
En el rosario dicen los dolorosos, los gozosos, los gloriosos y ahora los luminosos de Juan Pablo II. Ahora, este es el misterio glorioso.
Agora esse é o mistério glorioso.
Dice,
que es
Cristo,
Cristo
en vosotros,
en vos,
la esperanza,
a esperanza
de gloria,
da gloria,
a quien anunciamos,
a cual nos
amonestando a todo hombre
a todo
y enseñando
hombre,
a todo hombre en toda sabiduría,
toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto,
a fin de que presentes todo
en
hombre
Cristo Jesús,
en Cristo,
a todo hombre,
a todo hombre.
Entonces allí en esa síntesis,
entonces,
Cristo
síntesis,
en vosotros,
Cristo en vos.
La esperanza de gloria.
La esperanza de gloria.
Ahí está contenido el misterio.
Ahí está contido el misterio.
Solo debajo de la palabra Cristo.
Solamente debajo de la palabra
ahí
Cristo.
Está la divinidad.
Está la divinidad.
Está la Trinidad.
Está la Trinidad.
Está la eternidad.
Está la eternidad.
Está el despojamiento.
Está el despojamiento.
Está la encarnación.
Está la encarnación.
Está el vivir humano.
Está
el
vivir humano.
Sus pruebas.
Sus pruebas.
Su victoria.
Su victoria.
Su muerte.
Su amor.
Su resurrección.
Su resurrección.
Su ascensión.
Su ascensión.
Cristo.
Cristo.
Y en la otra palabra, Él.
Y en la otra palabra, Él.
Dos letras.
Todo lo que hay en Dios.
Todo que hay en Dios.
Está en Cristo.
Está en Cristo.
Y por el Espíritu.
Y pelo Espíritu.
Pasa por esas dos letras.
Pasa por esas dos letras.
Cristo en.
Cristo en.
Vosotros.
Vos.
Y debajo de esa palabra vosotros.
Y debajo de esa palabra vos.
Está el Espíritu de cada uno de nosotros.
Está el Espíritu que está en nosotros.
Que el Espíritu de Cristo regenera.
Que el Espíritu de Cristo regenera.
Está el alma de cada uno de nosotros.
La alma de cada uno de nosotros.
Que el Espíritu renueva.
Que el Espíritu renova.
Está el cuerpo mortal de cada uno de nosotros.
Está en un cuerpo mortal de cada uno
que
de nosotros.
Que el Espíritu vivifica.
Espíritu
y que también vivifica. Glorificará.
Y también glorificará.
Y debajo de esa palabra vosotros.
Y abajo de esa palabra vos.
Está cada una de las iglesias locales.
Está cada una de las iglesias locales.
Y está el cuerpo de Cristo
está
universal.
El cuerpo de Cristo universal.
Cristo.
Cristo.
En vosotros.
En vos.
La esperanza.
La esperanza.
De gloria.
De gloria.
Ahí está el propósito eterno de Dios.
El propósito eterno de
cumplido.
Dios. Cumplido. Cumplido.
Ahora por esto.
Ahora por esto.
Era que Pablo se gozaba
era que
en
Pablo
padecer.
Siempre así.
Él estaba comprometido con esto.
Él estaba comprometido
no
con
le importaba
esto.
Lo que tenía que
no
pasar.
No importaba lo que tenía que pasar.
Entonces volvemos allí.
Entonces vamos a voltar
a Corintios. A Crónicas.
En Crónicas.
Entonces ahí dice.
Así dice.
Mucho bronce sin peso. Estamos en el verso 3.
Mucho bronce sin peso.
Y madera de cedro 50.
Y madera de cedro
50. Estas cosas no se deben contar.
Estas cosas no daban para contar.
Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro.
Porque los sidonios y tirios traían a David en grandes cantidades.
Y dijo David.
Dice David.
Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad.
Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro.
E a casa que se há de edificar a Javé.
E a casa que se há de edificar para o Senhor.
Deve ser magnífica, por excelência.
Sobremodo magnífica.
A igreja gloriosa.
A igreja gloriosa.
Para renombre e honra em todas as terras.
Para nome e glória em todas as terras.
Agora, pois, eu prepararei o necessário.
Providenciarei, pois, para ela o necessário.
Então, aqui, Davi.
Então aqui Davi
está tipificando a Cristo em sua primeira vinda.
Está tipificando a Cristo na sua primeira vinda,
preparando o necessário,
preparando o necessário
para que Cristo na segunda vinda,
para que ele então na segunda vinda
possa ser recebido,
possa ser recebido
pela igreja,
pela igreja.
Agora Salomão é o filho de Davi.
Agora Salomão é o filho de Davi
que mostra o trabalho de Cristo ascendido,
que mostra o trabalho de Cristo ascendido,
edificando sua casa,
edificando sua
para
casa,
apresentar-se a si mesmo,
para apresentar-se a si mesmo.
Uma igreja,
igreja.
Una.
Uma.
Santa,
santa
y gloriosa,
y gloriosa,
sin mancha,
sin mancha
y sin arruga,
y sin ruga.
Debemos dejarnos presentar,
debemos dejarnos
como
presentar
una
como
iglesia santa,
iglesia santa.
No estorbemos la unidad de la iglesia,
no atrepolemos la unidad de la iglesia.
Amén. Amén. Ahora dejamos el capítulo 22 y pasamos al 28.
Vamos a ver al capítulo 28.
Algunas expresiones claves allí.
De algunas expresiones claras aquí.
No voy a leer todo el capítulo.
No voy a leer todo el capítulo.
Pero voy a leer desde el versículo 11.
Mas
voy
a leer a partir del versículo 11.
Inclusive desde el 10.
A partir del 10.
Mira pues ahora, ahora le dice David a Salomón.
Ahora diz Davi a Salomão: agora pois atende tudo
que Javé te ha elegido,
que o Senhor te escolheu
para que edifiques casa para el santuário,
para edificares casa para o santuário.
Esforça-te,
sé forte
e hazla,
e fazla.
E Davi deu a Salomão seu
filho, deu Davi a Salomão seu filho,
el plano del pórtico del templo,
a planta do pórtico.
Y sus casas,
con sus casas,
sus tesorerías,
sus tesorerías,
sus aposentos,
sus cenáculos,
sus cámaras,
sus cámaras interiores,
y la casa del propiciatorio,
como también la casa del propiciatorio.
Asimismo el plano,
también la planta,
de todas las cosas,
de todo cuanto tenía,
que tenía en mente para los atrios,
que tenía en mente
de la casa de Yahvé,
la casa del Señor,
para todas las cámaras alrededor,
y a todas las cámaras en redor.
para las tesorerías de la casa de Dios,
para los tesoros de la casa de Dios,
y para las tesorerías de las cosas santificadas,
y para los tesoros de las cosas sagradas,
también para los grupos de los sacerdotes y
los levitas,
o sea, de la casa,
o sea, en la casa,
pasa al sacerdocio,
mas también al sacerdocio,
para toda
y para toda,
mira esta expresión, la obra del ministerio de la casa de Yahvé.
A obra do ministério da casa do Senhor.
Essa expressão não é solo do Novo Testamento.
Essa expressão não é somente do Novo Testamento.
Já foi preparada no Antigo Testamento.
Já foi preparada no Antigo Testamento.
Os obreiros. Edificando o corpo de Cristo.
Edificando o corpo de Cristo.
Com todos os santos.
Com todos os santos.
Estão tipificados.
Estão tipificados.
Em o levantamento do templo de Deus.
Na edificação do templo de Deus.
E na ereção do tabernáculo.
Aqui na figura do tabernáculo.
E essa expressão. A obra do ministério de la casa de Dios.
A obra del ministerio de la casa de
que
Dios.
Que era el trabajo en el tabernáculo.
El trabajo para el tabernáculo.
Y en el templo.
Y el templo.
Es también hoy el trabajo.
Es también un trabajo.
De todos los santos.
De todos los santos.
Ayudados.
Ayudando.
Perfeccionados.
Perfeccionando.
Por los obreros de Dios.
Como los obreros de Dios.
Entonces sigue diciendo así.
Entonces continúa diciendo así.
Versículo 13.
Y para
todos los utensilios.
Todos los utensilios.
Del ministerio.
Para el servicio.
De la casa.
Da casa.
De Yahvé.
Do Señor.
Ahora voy a saltar unos versos.
Voy a saltar algunos versos.
Tengamos presente el plano.
Tenemos
una. Aquí él habló del plano de la casa.
El plano de la casa.
El plano de las tesorerías. De las cámaras.
Cámaras.
Inclusive de los instrumentos.
Inclusive los instrumentos.
Ahora saltamos unos versos.
Agora vamos saltar alguns versos
e vamos a ler.
E vamos ler
desde o verso 19.
A partir do verso 19.
Mire o que diz aqui Davi.
Veja o que diz aqui
a Salomão. Todas estas coisas.
Tudo isso
que foi declarado ao longo do capítulo.
Foi declarado já no capítulo.
Me foram traçadas.
Me foi dada
por la mano de Yahvé.
Por escrito, por mandado do Senhor.
Que me hizo entender.
A saber,
todas las obras,
todas esas
del
obras
diseño
desta planta.
Así que esto no fue una ocurrencia solo de David.
Así que no fue algo que pasó solo
sí,
con David.
Sí, David quería hacerle casa a Dios.
Sí, David quería hacer una casa para
y
Dios.
Y Dios le explicó a David, tú has derramado mucha sangre.
Dios explicó a David que
tú no
derramado
mucha sangre.
Casa,
pero tu
casa,
hijo, él te edificará
filho,
casa. Y entonces Dios le reveló a David.
Entonces Dios reveló a David.
El diseño de la casa.
El diseño de la casa.
El plano.
El plano.
Detallado.
Detalles.
En todas las cosas.
De todas las
y David
cosas.
Le pasó a Salomón.
Y David entonces pasó a Salomón.
Hijo, su hijo. Todo el plano.
Todo plano.
Para que hiciera las cosas
para que fizesse
conforme
coisas.
Al diseño que él había recibido.
Como conforme el mapa que él había recibido de Dios.
Así que Dios está detrás de este diseño.
Así que Dios está detrás de
así este como estuvo detrás del diseño del tabernáculo.
Así como estuvo detrás del
Dios también le había dicho a Moisés,
también había
Moisés,
dicho a
mira, haz
Olha, Moisés,
todas las cosas
todas las
conforme
cosas,
al diseño
desenho,
que te fue mostrado en el
mostrado
monte.
Monte.
Y ahora también David
agora también
recibe de Dios el diseño
de Deus desse desenho,
y le dice a Salomón, mira Salomón,
que pasa con
este plano, este diseño yo lo recibí de
este
Dios.
Plano, este diseño, recibí de
haz
Dios.
Pues,
faz pues
lo que Dios dijo que tú harías.
Porque Dios,
Dios, Dios te escogió a ti
para
edificar,
para edificar a casa.
A Dios.
A Dios.
De manera, hermanos, que
de manera, irmãos, que
si el tabernáculo.
Si el tabernáculo
es figura,
es una figura
del verdadero tabernáculo,
el verdadero tabernáculo,
y el templo es figura del verdadero
templo, el templo
es
una figura del verdadero templo.
Debemos poner atención,
Dios pone atención
al diseño
al
del templo,
del templo,
porque Dios nos está hablando del misterio de Cristo,
de
la Iglesia,
la Iglesia,
a través de
a través del
tabernáculo,
tabernáculo
y a través del templo
y a través del templo.
Vimos la figura en Eva,
vimos la figura en Eva,
en Betel,
en Betel,
en el tabernáculo,
tabernáculo,
y ahora vamos a
ver
al templo,
el templo.
Dios comienza con algo sencillo,
comienza con algunos utensilios,
los trazos maestros,
los trazos
maestros, y luego va agregando detalles.
Y después vamos botando los detalles.
Así actúa Dios.
Así Dios es.
En el capítulo 1 de Génesis,
el capítulo 1 de Génesis,
Dios dice, hagamos al hombre.
Dios dice,
a nuestra imagen y semejanza.
A imagen
y señoree. Y los hizo varón y hembra.
Y fez varón
y hembra.
Y Eva.
En el segundo capítulo,
el segundo capítulo,
vuelve a hablar de la hechura del hombre.
Comienza a hablar de la ayudadora del hombre.
Varón y hembra. Pero añade detalles.
Mas,
él vuelve sobre lo mismo, pero añadiendo detalles.
Entonces, ahora coloca entonces esos detalles.
Es como un pintor. o un dibujante,
es como un pintor
que primero traza las líneas principales,
primero coloca las líneas principales
y después alrededor de ellas,
después alrededor de ellas,
de los huesos
coloca,
le pone los músculos, los nervios, la piel y los pelitos,
todo eso,
¿verdad? Así por ejemplo a Daniel,
así por ejemplo Daniel
le permitió interpretar el sueño de Nabucodonosor, donde aparece la historia de la humanidad a grandes
trazos.
Pero luego en las siguientes profecías, sobre ese mismo esquema, habla de lo mismo, pero añadiéndole cada vez más detalles. Cuando llega la última visión de Daniel, abarca tres capítulos, el 10, el 11 y el 12, y lo que había dicho en el sueño de Nabucodonosor,
y en
la visión del capítulo
7,
y en la del 8, y en la del 9, ahora la llena de detalles en la última visión. Entonces Dios empieza con la idea principal. Le edificaré una mujer. Luego aparece Betel. Aparece la piedra. La unción. La libación. Luego aparece el tabernáculo. Luego aparece el templo.
Después aparece
el templo. Dios está hablando durante toda la Biblia de la misma cosa.
Dios está hablando en todo el tiempo en la Biblia.
Toda la Biblia habla del misterio de Cristo.
Habla del
misterio
de Cristo y de la Iglesia.
El misterio de Cristo.
El misterio de Cristo.
Es la llave.
Es la llave
de toda la Biblia.
Y toda la Biblia.
Entonces ahora vamos a ver. En el libro de Reyes.
Los libros de Reyes.
La edificación del templo.
La edificación del templo.
Por Salomón.
Por Salomón.
Pero no vamos a estar leyendo solamente arquitectura.
Mas aquí no vamos a estar viendo solamente arquitectura.
O ingeniería civil.
Ingeniería civil.
Sino,
mas sí,
el misterio, de Cristo.
De Cristo.
Porque el verdadero Hijo de Dios está edificando el verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo. Pero lo hace según la palabra.
Mas lo
hace
según la palabra.
Él es el arquitecto.
Él es arquitecto.
Y los ministros de Dios.
Los ministros de Dios.
Son también como peritos arquitectos que tienen que interpretar el plano para la edificación.
Que también tienen que interpretar ese plano para edificar.
Pablo decía, yo como perito arquitecto,
puse el fundamento.
Ese es el trabajo del ministerio,
el trabajo de Cristo, del cuerpo de Cristo,
es interpretar los planos del arquitecto.
Los planos del arquitecto.
Entonces vamos al libro Primera de Reyes.
Entonces vamos a Primera Reyes.
En el capítulo 6,
encontramos
un pasaje, que la sociedad bíblica tituló, Salomón edifica el templo. O sea que esta es una figura,
del
Señor Jesús,
edificando
el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje en Efesios? Donde habla de, la altura,
la leitura,
la anchura,
la profundidad,
la largura de Cristo. Bueno, vamos a empezar a leer algo de eso aquí.
Salomón
edifica el templo. El hijo de David, edifica la casa de Dios. Voy a hacer una lectura. Del verso 1 al 14. Voy a leer de corrido inicialmente.
Voy a leer todo el texto.
Durante esa lectura el Espíritu Santo le puede hablar a usted. Cosas que no voy a decir yo aquí. Usted después complementará. Y enriquecerá esto. Y después de esa lectura vamos a volver sobre nuestros pies. Vamos a leer la lectura en general. Acuérdese que estamos leyendo el plano que Dios le dio a David.
Vamos a leer un plano que Dios dio a
Salomón.
Y que Salomón
edificó con
todas las cosas.
Y como en el corazón de Dios está su propósito eterno.
Dios
está proyectando a través de este plano. Algo acerca de la edificación del cuerpo único,
De Cristo.
Te leo del 1 al 14. Que es lo que estaremos considerando Dios mediante el resto del tiempo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahvé. La casa que el rey Salomón edificó a Yahvé tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Yahvé a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. A partir de allí continúa Jeremías, que escribió Reyes, dando otras descripciones
de la casa. Jeremías va a continuar mostrando a continuação da casa.
Volvamos sobre nuestros pasos.
Então vamos voltar aos nossos passos.
E fiquemos em algo.
E fixemos em algo.
Desde o verso 1 já aparece um mistério.
A partir do verso 1 aparece um mistério.
Quando você faz uma cronologia absoluta de la Bíblia, seguindo todos los años que aparecen en ella,
siguiendo entonces todos los ángulos que aparecen en ese texto,
usted se da cuenta,
se va a se dar cuenta
que entre la salida de Egipto,
que desde la salida del Egipto
y la edificación del templo por
Salomón,
del templo
de Salomón,
hay mucho más que 480 años.
Hay mucho más de 480 años.
Pero si a toda esa cantidad de años,
a toda cantidad de años,
usted le resta los años en que ellos estuvieron bajo gobiernos ajenos,
ustedes olhar os que ele, o tempo que ele escolheu governos externos,
por ejemplo, cuando estuvieron debajo de los madianitas,
por
o
exemplo,
de los moabitas,
o
de otros gentiles,
gentios.
Si usted le resta esos años perdidos,
le
da exactamente
480 años.
Quiere decir que para Dios, los años perdidos no cuentan.
Los años perdidos no son
todo el tiempo que se dedica uno a perder el tiempo,
todo tiempo que alguien se perde,
Dios no lo contabiliza.
Dios no lo conta.
Usted sabe que nosotros tenemos una cuenta en el cielo.
Usted sabe que nosotros tenemos una cuenta en el cielo.
Pablo hablaba de esa cuenta.
Pablo falaba de esa cuenta.
Le hablaba a los filipenses.
Falaba aos filipenses
de que lo que ellos habían hecho,
de que eles haviam feito,
estaba registrado en los cielos.
Estaba escrito en los cielos.
Busco fruto. Que abunde en vuestra cuenta.
Abunde en vuestra cuenta.
Algunos de ustedes tienen cuentas en los bancos.
Algunos de ustedes tienen cuentas en
los bancos. Pero todos ustedes tienen cuenta en los cielos.
Mas todos ustedes tienen cuenta en los cielos.
Y esa cuenta está siendo engrosada.
Y esa cuenta está siendo.
Pero el tiempo perdido.
Mas el tiempo perdido.
Lo que ocupamos en otra cosa.
Lo que ocupamos con otras
cuando
cosas.
No andamos en el Señor.
Cuando no andamos en
y
el
en
Señor.
Lo suyo.
Mas no.
Eso no se cuenta.
Eso no
se cuenta. No importa si los años reales fueron como 630 y
no
tantos.
No importa si los años reales son 630
para Dios solo fueron 480.
Para Dios solo fue 480.
Porque mientras ellos estaban bajo otros señores,
debajo de otros señores,
Dios no lo quiere ni contar.
Dios no quiere cabezas.
Cuando usted lee la genealogía de Jesucristo,
usted lee la genealogía de
dice que el rey tal,
que el rey
engendró
tal,
al rey tal,
que engendró al
y este
tal,
engendró a este,
engendró a este.
Y a veces Dios se salta el nieto y el tataranieto.
A veces
no los menciona.
Neto,
y cuando tú lees la historia, ¿por qué?
Cuando va a ver la historia,
te das cuenta por qué Mateo dijo ni los voy a mencionar.
Está escrito.
Mateo dijo, no voy a mencionar a estos reyes.
Vou falar desses reis aí.
Y él dijo las cosas en números exactos.
Porque Dios tenía las
cosas en números exactos. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 42.
42.
Como las jornadas fueron 42. 7 por 6.
7 por 6.
42.
42.
42 jornadas.
42 jornadas.
42 generaciones.
42 generaciones.
Pero las otras.
Más las otras.
Las borró. No las contó.
No las contó.
Entonces.
Entonces.
A Dios no le importa.
A Dios no le importa.
El tiempo perdido.
El tiempo perdido.
O sea, no es que no le importe.
O sea,
no lo cuenta. Claro que le importa.
Claro que
la importa. Sangre tiene que limpiarnos de toda arruga. La novia no tiene que tener arruga.
Y
la arruga es que le pasa con el tiempo.
Arruga es lo que hace acontecer.
Pero la novia no tiene arrugas.
La novia no tiene arrugas.
O sea que el tiempo perdido Dios lo perdona.
Tiempo
gracias a Dios. Pero no porque lo perdona vamos a perder el tiempo.
Ainda no vamos a perder tiempo.
El tiempo que tiene significado para Dios.
El tiempo que tiene significado para
es
Dios.
Es este 480
años. 480
y vuelve años. A aparecer otra vez el 48 por 10.
Y va a aparecer.
Ayer estudiamos el 48, que era el número de la casa.
El número de la casa.
Ahora aquí aparece en el templo por 10.
Ahora, 480. 48 por
muchas 10, cosas que en el tabernáculo es uno.
Muchas cosas que no. Un tabernáculo es uno.
En el templo son 10.
En el templo son 10.
En el tabernáculo es un candelero.
Un tabernáculo es un candelero.
En el templo son 10.
Los templos son 10.
Quiere decir que Dios quiere la multiplicación del candelero por toda la tierra.
La multiplicación del candelero por toda la tierra.
En el templo eran 48.
El templo era 48.
En el tabernáculo.
En
el templo 480. Y dice.
Y dice.
Después que salieron los hijos de Israel de Egipto, el cuarto año
después
del reinado de Salomón sobre Israel. El cuarto año.
El cuarto año.
No, de que primero es la cabeza.
No dice.
Primero es Dios.
Primera cabeza.
Primero es el Padre.
Mira el Padre.
El Hijo y el Espíritu Santo.
Espíritu Santo.
También cuando iban a cruzar el Jordán.
También cuando iban a cruzar
el Jordán. Después de 3 días.
Después de 3 días.
O sea, en el cuarto día.
El cuarto día.
¿Ven? Eso quiere decir que después de la cabeza.
Después de la cabeza.
Es el cuerpo.
El cuerpo.
Después de los 3 años.
Después de los 3 años.
En que se caracterizó quién es Salomón.
En que se caracterizó.
Porque él es la cabeza de Israel.
Porque él es la cabeza de Israel.
Entonces llegó la hora de edificar.
Entonces llegó la hora de edificar.
Primero la cabeza.
Después de la cabeza.
Luego el cuerpo.
Va el cuerpo.
Y dice en el mes de Sif.
Y dice en el mes de Sif.
Que es el mes segundo.
Es el mes segundo.
También el tabernáculo.
También el tabernáculo.
Se edificó en el segundo año.
Sí, se edificó en el
primer año.
El primer año.
Comenzó con el mes de la Pascua.
Todo comienza con la Pascua.
Todo comienza con el Señor Jesús.
Jesús.
Y su muerte por nosotros.
Y
su resurrección. Y su ascensión.
Ascensión.
Entonces viene el Espíritu.
Entonces viene el Espíritu.
Y comienza la iglesia.
Y comienza la iglesia.
Pero no puede empezar la casa
no
ni en el año primero,
primero
ni en el mes primero.
No mes primero.
Y dice,
y dice
que es el mes segundo.
Que es el mes segundo.
Comenzó él a edificar,
edificar a casa.
A Yahvé.
Ah, Yahvé.
La casa que el rey Salomón edificó a Yahvé.
Cada que el rey Salomón edificó.
Tenía 60 codos de largo.
Tenía 60 codos de largura.
20 de ancho y 30 codos de alto.
20 de largura y 30 de altura.
Es como un rectángulo.
Es como un rectángulo.
Pero espacial, no plano.
No, sí. A ver,
60 de largo.
60.
20 de ancho.
20 de largura.
Y 30 de alto.
Y 30 de altura.
Y esta es la casa de Dios.
Esta es la casa de Dios.
Y la iglesia tiene que ser llena de las medidas de Cristo.
La iglesia tiene que tener las medidas
la
de Cristo.
La Biblia nos habla de las medidas de Cristo.
La iglesia nos habla de las medidas de Cristo.
Y si esta es la casa de Dios.
Y
si
es la casa de Dios.
Algo nos está revelando Dios con estas medidas.
Algo que el Señor está nos revelando con estas medidas.
En primer lugar nos habla del largo.
En primer lugar.
Del cumplimiento.
Vamos a ver, cumplimiento.
60 codos.
60 codos.
Aquí volvemos a ver.
Aquí voltamos a ver.
La inclusividad del corazón de Dios.
La inclusividad del corazón de Dios.
60 codos.
60 codos.
Viene de 6.
6.
Por 10.
Por 10.
Ya sabemos que es el número 6.
Ya sabemos
el número del hombre.
El número del hombre.
Y ya sabemos que es el número 10.
Ya sabemos
el número de la generalidad.
El número de
la generalidad. O sea, que Dios quiere una casa que tenga 60 codos de largo. Es decir, que alcance a incorporar a toda clase de seres humanos.
Toda clase de seres humanos.
Volvemos a ver lo mismo.
Podemos ver lo mismo.
Que se veía en el tabernáculo. En la medida del tabernáculo.
Que el tabernáculo.
Se ve la inclusividad de Dios.
Aquí
también en el
templo.
En el largo del templo. En el
cumplimiento del templo.
Hasta dónde llega el Señor.
Hasta dónde llega el Señor.
Como dice la Escritura.
Como dice la Escritura.
Como había amado a los suyos.
como había amado a sus.
Los amó hasta el fin.
Los amó hasta el fin.
60 codos.
60 codos.
Número del hombre.
Número del hombre.
Y número de la generalidad.
El número de generalidad.
Dios quiere una casa.
Dios quiere una casa.
Como decíamos también con el tabernáculo.
Como pues, también
con gente de toda tribu.
Gente de toda tribu.
De toda lengua.
De toda lengua.
De toda nación.
Toda nación.
De toda clase social.
Toda clase social.
Ninguna iglesia.
Ninguna iglesia.
Que le puede edificar al Señor.
Puede edificar.
Con exclusiones.
Con exclusiones.
Dios no excluye razas.
Dios no excluye.
Razas. Dios no excluye clases sociales.
Dios no excluye.
Analfabetos,
ni
tampoco eruditos,
ni tampoco
también eruditos. Alguno por ahí de sangre azul también hay algún conde,
algún como Cincendó,
hay también en la casa de Dios.
También
dice
de Dios.
Pablo
dice
que el Señor escogió lo vil,
que escogió
lo menospreciado, lo que no es,
escogidos que no son.
Mirad vuestra vocación. Que no sois muchos nobles.
No son muchos nobles.
Sí, puede haber algún
noble. Claro, puede haber algún.
Pero la mayoría no son nobles.
La mayoría no
puede
son
haber
nobles.
Alguien de sangre azul, alguna condesa, alguna marquesa,
algún rey
estará en la gloria.
Está ahí, bien la gloria.
Quizá la mayoría esté en el infierno, pero algunos
que otros estarán en la gloria.
Más algunos, ¿no? Dante.
Cuando describió el infierno.
Cuando describió el infierno.
Colocó muchos papas y obispos allá.
Colocó algunos papas y obispos allí.
Pero algunos habrá en la gloria.
Mas aquí, algunos están en la gloria.
Sangre azul y sangre roja, común y corriente,
hay en la casa de Dios.
Ah, la casa de Dios.
Ya esto creo que todos lo entendemos acá.
Es eso que todos nos tenemos que entender aquí.
Pero debemos tener ese absoluto cuidado.
Mas vamos a tener ese
absoluto. Estas son las medidas que Dios diseñó.
De esas medidas que Dios diseñó.
Esta es la longitud de la casa de Dios.
La longitud de la casa de Dios.
Con los números,
de la naturaleza humana.
De la naturaleza humana. Con los números de la generalidad.
Un número de la generalidad.
6 y 10.
6 y
60
10. 60
codos de largo.
¿Cómo puedes
decir? No podemos hacer casas menores.
No podemos hacer casas menores.
No podemos hacer iglesias de blancos, donde no entran los negros, como en Sudáfrica, o de negros, donde no entran los blancos, como en Zimbabue.
Como Zimbabue.
No podemos hacer iglesias de ricos.
No podemos hacer iglesias.
Hay personas que les gusta ir a los barrios ricos porque ya se codea con el alcalde, con fulano y con sutano.
Sí, sí, pues son malitas.
No quiere codearse con los hermanos del barrio más pobre.
Iglesia ni barrios más pobres.
La iglesia abarca todos los que el Señor ama.
Todos
los que le engendró.
Todos que ven.
Ese es la medida de Dios.
Esa medida de
no
Dios.
Podemos tener otra medida.
No podemos tener otra medida.
Cada hermano tiene que sentirse cómodo en la iglesia. No importa que sea pobre.
No importa
que sea analfabeto.
No
importa su raza, su clase. No importa. El Señor lo escogió.
Porque el Señor se lo escogió.
Y esa es la largura. Perdón, la longitud.
Esa es la longitud.
De la casa de Dios.
La casa de Dios.
Ahora la casa de Dios también tiene anchura.
Ahora la casa de Dios también tiene.
Pero es curioso que la anchura es apenas un tercio del largo.
Más es curioso que a.
Es un rectángulo. El largo son 60.
Son 60.
Pero el ancho solamente 20.
Son 20.
La tercera parte.
La tercera parte.
Aquí en este punto discuten los calvinistas y los arminianos.
Aquí en este punto me disculpen los calvinistas y los arminianos.
Los calvinistas dicen que hay expiación limitada.
Los calvinistas dicen que la limitación en la expiación.
Expiación limitada. Sí.
Expiación
o sea
limitada.
Que el Señor solo murió por algunos.
O sea que el Señor solo murió por algunos.
Y los universalistas dicen que murió por todos.
Y los universalistas dicen que él murió por todos.
Aquí este rectángulo.
Aquí este rectángulo.
Después habrá otro rectángulo.
Después vamos a hablar de un rectángulo.
Más pequeño. Pero este primer rectángulo. Nos ayuda a entender esa complicación.
Entendí esa complicación.
Vamos al libro de Zacarías.
Vamos al libro de Zacarías.
Volveremos aquí, dejemos marcado en el capítulo 6 de Primera Reyes. Pero vamos al libro de Zacarías.
Vamos al libro de Zacarías.
Vamos a mirar allí una expresión importante.
Vamos a ver allí una expresión.
Dice Zacarías el capítulo 13.
Zacarías capítulo 13.
Versículos 8 y 9.
8 y 9.
Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él, o sea, este pueblo del tercio, invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Yahvé es mi Dios.
Amén.
Entonces notemos que el Señor dice claramente en esta profecía.
Veja que el Señor dice claramente en esta profecía
que dos tercios se perderán.
Y dos tercios se perderán.
Pero un tercio,
más un tercio,
pasará por el fuego, pero quedará siendo el pueblo de Dios.
Pasará por el fuego, mas continuará siendo pueblo de Dios.
El apóstol Juan dice muy claramente.
El apóstol Juan dice claramente.
Cristo murió por nuestros pecados.
Cristo murió por nuestros pecados.
Pero no solamente por los nuestros.
No solamente por los
nuestros. Sino también por los de todo el mundo.
También por los de todo el mundo.
O sea que el sacrificio de Cristo.
O sea, el sacrificio de Cristo
tiene la capacidad de salvar a toda persona humana que exista.
Para todas las personas que existen.
Si algunos no se salvan,
si algunos no son salvos,
no es porque el Señor no quiera,
no es porque el Señor no
sino quiso, porque ellos
así
no quieren,
ellos no
porque ellos resisten,
ellos resisten,
porque ellos no reciben,
ellos no reciben,
por eso se pierden.
Por eso
se pierden. Dios quiere
Dios
que
quiere
todos los hombres sean salvos.
Que todos los hombres sean salvos.
Dios no quiere,
Dios no quiere
que alguno perezca.
Que
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento,
llegado al arrepentimiento.
Pero si Dios quiere que todos se salven,
si Dios quiere que todos se salven,
porque no todos se salvan,
porque todos no son salvos.
No es porque Dios no quiera,
no es porque Dios no quiera,
es porque el hombre no quiere,
es porque el hombre no quiere.
La luz vino al mundo,
la luz veio al mundo,
pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y esta es la condenación. De manera que la casa de Dios tiene forma de rectángulo. Aunque Dios quiere gente de toda tribu,
de toda lengua,
de toda nación, de todo sexo, de toda clase social. Sin embargo, no todos serán salvos,
ni todos serán salvos,
sino aquellos que crean,
porque
aquellos que reciban,
aquellos que reciben.
Entonces la población mundial,
se reduce a un tercio.
¿Acaso no fue un tercio lo que se le reveló?
¿Acaso no es un tercio?
Porque Dios tenía muchos ángeles,
porque Dios
tenía, pero la tercera parte se le fue con Satanás.
Así una tercera parte fue con Satanás.
Entonces Dios se reservó ese otro tercio para su gloria.
Dios se reservó
para su
restante para su gloria.
Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios es omnisciente. Él sabe que por culpa del hombre,
él sabe que
por rechazar, por no creer,
por no creer,
no van a ser salvos.
No van a ser salvos.
Aunque hubieran podido ser salvos.
Ainda que pudiera ser salvo.
Entonces la expiación es universal.
La expiación
la intención
universal
de Dios es sincera.
Dios
quiere la salvación de todos.
Quiere la salvación de todos.
Pero en la práctica,
más en la práctica,
es limitado.
Es limitado.
Porque serán aquellos
se dan para
que creerían.
Que creen en su Hijo.
Que estarían en Cristo.
Aquellos que están en Cristo.
Y en Cristo. Entonces en Cristo serían escogidos.
Y fueron
elegidos.
Escogidos
en Cristo Jesús. Por eso vemos un rectángulo
aquí. Por eso vemos un rectángulo aquí.
Aunque el largo son 60
codos, el comprimiento son 60,
el ancho solamente son 20.
La largura solamente 20.
La tercera parte.
La tercera parte.
Acontecerá en toda la tierra.
Acontecerá en toda la tierra.
Dos terceras partes.
Dos
se perderán.
Serán
pero la tercera parte.
La tercera parte
quedará en ella.
Ficará alineada.
Si tú analizas la humanidad,
si usted analiza la humanidad.
Hoy en día, un tercio por lo menos dice ser cristiano.
Un tercio por lo menos dice ser cristiano.
Y otros dos tercios dicen ser musulmanes, o budistas, o hinduistas, o animistas, o cualquier otro ismo diferente al cristianismo. Bueno, volvamos a Reyes 6.
Primera de Reyes 6.
Vamos de primera a Reyes 6. Y el alto, 30 codos.
Y a altura, 30
codos. 30 codos de alto. ¿Ustedes saben lo que quiere decir el número 30?
¿Usted quiere saber qué dice el número 30?
El número 30 es el número de mayoría de edad en la Biblia.
¿Es un número de mayoría?
De edad.
De sí. Mayoría.
Hoy en día en Colombia los muchachos que tienen 18 años votan.
Hoy en día en Colombia, niños de 18 años ya votan.
No sé aquí en Chile a los cuántos años ya votan, a los 18 años. A los 18 años se les considera mayores de edad.
A los 18 años ya se consideran
mayores de edad. Claro que todavía no se mantienen.
Claro que todavía no se mantiene.
Todavía no proveen para su esposa ni sus hijos. Creo que la Biblia consideraba que la mayoría era los 30,
la Biblia
no a los 18.
Los 30, no a los 18.
Y por eso el Señor Jesús esperó hasta los 30.
Por eso el Señor Jesús esperó hasta los 30.
¿Usted recuerda? Vamos allá al libro de Lucas,
vamos
al Evangelio de Lucas, vamos a mirar ese número 30, porque también los levitas, bueno, desde los 25 años ya podían acercarse por el tabernáculo.
Comenzaba a trabajar.
Pero apenas a los 30 años,
solamente a los 30,
ejercían en plena propiedad,
trabajaba plenamente.
Dice Lucas 3:23.
Lucas 3:23.
Jesús mismo,
Jesús dice,
al comenzar su ministerio, era como de 30 años.
Era con 30 años.
O sea que, el Señor Jesús esperó la madurez.
El Señor Jesús esperó el amadurecimiento.
¿Y qué quiere decir?
¿Y qué quiere decir?
Que Dios quiere
que su casa tenga 30 codos de alto. Quiere decir que la iglesia está destinada a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no quiere una iglesia de niños.
Dios no quiere una iglesia de crianças.
Dios quiere iglesia madura.
Dios quiere una iglesia madura.
¿Cómo se va a casar con una niña?
¿Cómo es que va a casar con una criança?
Tiene que casarse con una iglesia madura.
Tiene que casar con una iglesia madura,
¿verdad? Pero Dios quiere una iglesia que incluya
a
todos los hijos de Dios,
a todos los hijos
sin racismo, sin clasismo,
sin clase,
sin ninguna clase de esos sectarismos,
sin ningún sectarismo,
pero que realmente esté en Cristo.
Mas somente aquel que está en Cristo.
O sea, el universalismo no es correcto.
O sea,
el universalismo quiere decir que al fin todos, hasta el diablo, se salvará.
Todos los perdidos se salvarán.
Sí, hay quienes dicen eso, que hasta el diablo se va a salvar. Y han sido siervos serios de Dios. Pero aquí Dios dice que,
mas aquí dice que
algunos se perderán.
Algunos se perderán.
Y son más los que se pierden
y son
que
más
los que se salvan.
Que se salvan.
Señor, son muchos los que se salvan.
No son muchos que se
salvan. Procurad entrar por la puerta estrecha.
Que para
porque muchos
estrecha,
procurarán
porque
entrar,
procurarán entrar.
Incluso procurando.
No están, inclusive,
y no podrán.
Y no podrán.
Amén.
Amén.
Entonces la realidad, es más angosta.
Más estrecha.
Que el cumplimiento, que la largura,
que
la longitud. Pero la madurez.
Más para ver.
30.
30.
Dios quiere una iglesia madura.
Dios quiere una iglesia madura.
Dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios.
Dios quiere.
Dios quiere
que todos los hombres sean
salvos
y vengan
y vengan
a la epignosis de la verdad.
Epignosis de la verdad.
Esa palabra que dice pleno conocimiento de la verdad.
Es pleno conocimiento
de la palabra que escribió Pablo.
Es una palabra que escribió Pablo.
Epignosis.
Epi
es la raíz de arriba.
Epi,
de encima.
De encima.
Epignosis se traduce a pleno conocimiento.
Se traduce para pleno conocimiento.
Dios quiere.
Dios
quiere que todos los hombres sean salvos. Pero la iglesia debe evangelizar.
Debe
acordarse de los hombres. Pero después de salvarlos,
tiene que discipularlos,
alimentarlos, instruirlos, enseñarlos, reunirlos como iglesia y presentarlos al Señor como iglesia. Dios quiere que sean salvos
y
vengan
a
la epignosis de la verdad,
al
pleno conocimiento.
Al pleno
de la
conocimiento
verdad.
De la verdad.
Si usted ha visto un diseño, un dibujo con las preposiciones griegas, imagínese un dibujo en un papel con una pirámide.
Imagínese un diseño.
En un papel usted diseña una pirámide.
Una pirámide.
Entonces, debajo de la pirámide,
abajo de la pirámide,
se escribe la preposición hipo.
Está la preposición hipo.
O sea, hipo, sub. Debajo de.
Abajo de.
Por ejemplo, hipopótamo.
Por ejemplo, hipopótamo.
Pótamo quiere decir río.
Pótamo quiere decir ríos.
Por eso Mesopotamia quiere decir entre ríos.
Quiere decir entre
ríos. Pero como hay aquella bestia,
como dice aquí,
le gusta meterse en el río,
gostava de ficar debaixo do rio.
Dice hipopótamo.
Pótamo, ficar debaixo do rio.
Cuando está entrando, es into.
Into.
Cuando está dentro, en.
En.
Cuando está saliendo,
ek. Saindo, ek.
Cuando está arriba, epi.
Epi.
Más arriba,
más encima,
hiper.
Hiper.
De la raíz epi,
mas la raíz
epi significa arriba.
Significa encima.
Si tú tienes una pirámide,
si usted tiene una pirámide,
pero estás abajo de la pirámide,
mas está debaixo da
pirámide, miras por la derecha,
y usted vale pela
y solo pirámide. Ves este lado,
solo ves este lado,
no ves este,
no ves
ni aquel,
ni aquel,
ni aquel otro,
ni aquel otro.
La única manera de ver toda la pirámide,
la única manera de ver toda la pirámide,
es desde arriba,
es decir,
desde la posición epi,
desde la posición epi.
Dios quiere,
Dios
quiere que todos los hombres sean salvos,
que todos los hombres sean
salvos, y vengan a la epignosis,
y vengan a la epignosis
de la verdad.
La verdad.
O sea, crezcan a una posición,
o sea,
en que puedan comprender de Dios.
De Dios.
Todo el consejo de Dios,
todo consejo de
la
Dios.
Suma de la palabra,
la suma de
la palabra de Dios cumplida,
la palabra de Dios completa,
el misterio, Amén,
amén.
Bueno, entonces seguimos viendo acá.
Entonces vamos a continuar leyendo.
30 codos,
30 codos.
La estatura,
de
la plenitud, de Cristo, Una iglesia de salvos, y maduros, Una iglesia de salvos, discipulados, conducidos a la plenitud,
hasta la plenitud.
Esas son las medidas que Dios dijo.
Esas son las medidas.
60 de largo,
60 de comprimento,
20 de ancho,
20 de largura,
30 de alto,
30 de altura.
Ahora vamos a ver otro rectángulo.
Agora vamos ver outro retângulo.
Verso 3.
Verso 3.
E o pórtico del templo,
o pórtico diante do templo,
de la casa, el templo de la casa. Quando diz la casa,
onde diz a casa,
abarca el atrio,
fala do atrio,
el lugar santo,
o lugar santo,
e el santíssimo,
o santíssimo.
El templo de la casa,
o templo da casa,
el santuario,
o santuário,
es el santo y el santísimo.
É o santo do santíssimo.
E la casa en general,
e a casa en general,
incluye el atrio,
inclui o atrio.
Então dice, y el pórtico del templo de la casa, o sea, no es el pórtico de afuera, no es para que los perdidos se salven, sino que los salvos venzan. Es otro rectángulo.
Otro retângulo.
Hay otro rectángulo aquí.
Há um outro retângulo aqui.
Dios quiere que todos se salven.
Deus quer que todos se salvem.
Pero solo se salvan.
Mas somente são salvos.
Los que creen.
Os que creem.
Y Dios quiere que todos los que creen.
Deus quer que todos que creem.
Sean vencedores.
Sejam vencedores.
Pero solamente.
Mas somente.
Es la mitad.
A metade.
Eran 10 vírgenes.
As virgens.
Esperando al esposo. Las 10 tenían aceite en la lámpara.
Algumas
tenían aceite. Pero solo la mitad.
Mas somente a metade.
Tenía aceite en la vasija.
Tinha outra mais
guardada na vasilha. Ve? Entonces dice aquí, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho.
20 de largura.
O sea, 20 codos.
20 codos.
O sea, antes era 60 de largo y 20 de ancho. El 20 son los realmente creyentes. Amén. Ahora, este otro pórtico es otro rectángulo.
Ahora, dentro del pórtico tiene otro rectángulo.
Y ese rectángulo tiene 20,
y es
lo mismo que tiene el ancho de la casa, o sea, abarca a todos los creyentes.
O sea, va en globo todos los creyentes.
Dice, y el ancho delante de la casa, el ancho delante de la casa era de 10 codos.
Era de 10 codos.
O sea, la mitad.
O sea, la mitad.
¿Se da cuenta?
Veja isso.
El Señor murió por todos.
El Señor murió por todos.
Pero solo se salvó un tercio.
Mas salvó un tercio.
Ahora Dios quiere que todos los salvos,
agora Deus quer que todos os
sejam vencedores,
sejam vencedores,
pero solamente la mitad,
mas somente a metade,
son prudentes,
são prudentes,
los otros salvos,
os outros salvos,
son salvos,
são salvos.
Esperar al esposo.
Esperar al esposo.
Tienen aceite en la lámpara.
Tienen aceite en la lámpara.
Y la lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre.
Señor,
si tienen aceite en la lámpara,
espíritu,
su espíritu es regenerado.
Espíritu regenerado.
Pero no tienen aceite también en la vasija. No han permitido que la vida del Señor pase,
o sea,
a sus almas.
La vida del Señor pasase para su alma.
Piensen conforme a Cristo.
Tienen que ser conforme a Cristo.
Tengan el sentir de Cristo.
Tengan el sentir de Cristo.
Y la voluntad renovada.
La voluntad renovada.
Y sirvan a Cristo.
Y sigue a Cristo.
Muchas vírgenes salvas.
Muchas vírgenes salvas.
Son insensatas.
Son insensatas.
Solo la mitad.
Solo la mitad.
Es prudente.
Es prudente.
Y hizo que pasara el aceite.
Y tiene que pasar
de la lámpara
de
la a la vasija.
Para la vasija.
Del espíritu.
O espíritu.
Al alma.
A alma.
Por eso aparece otro rectángulo aquí.
Pues 20, otro rectángulo
20 de 20, ancho. Ya. Como el de la casa. Son los salvos. Pero solo 10.
Mas ahora es 10.
De largo.
De la,
mitad.
La metade.
E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Aquí vemos el mismo principio.
Então vemos aquí o mesmo princípio.
De las pieles de tejones en el tabernáculo.
Das peles de tejido no tabernáculo.
Por fuera se veía como un ratón grande.
Por fuera había como un ratón.
Por dentro estaba la gloria.
Por dentro estaba la gloria.
Los de afuera no veían.
Los de fuera no veían.
La Biblia dice, el que no nace de nuevo.
La Biblia dice, el que no nace de nuevo.
No puede ver.
No puede ver.
Ni entrar.
Ni entrar.
Al reino de Dios.
Reino de Dios.
Dice que el hombre natural.
Tu hombre natural.
No percibe.
No percibe.
Las cosas que son del Espíritu de Dios.
Espíritu de
y
Dios.
No las puede entender.
No puede entender.
Pero el espiritual.
Mas el espiritual.
Discierne. Todas las cosas.
Cosas.
Por eso dice aquí que la casa.
Aquí, que acá,
tenía ventanas. Anchas por dentro.
Grandes por dentro.
Y estrechas por fuera.
Estreita por fuera.
O sea que si la casa tenía un muro.
O sea, si
la parte
muro,
interna era grande.
La parte interna era grande.
Pero por fuera era estrecha.
Mas por fuera era estrecha.
El que está dentro puede, o sea, mirar desde este ángulo.
Está dentro puede mirar desde, ángulo,
desde este otro ángulo.
Desde otro ángulo.
Desde abajo.
De baixo,
desde arriba.
Cima,
puede ver todo lo que pasa afuera.
Puede ver todo lo que pasa
afuera. Pero el
fuera,
que está afuera.
Mas quien está fuera.
No puede ver bien.
No puede ver
lo que hay adentro.
O que tem dentro.
Assim é a casa de Deus.
Assim é a casa de Deus.
As coisas de Deus.
As coisas de Deus.
Solamente se podem ver.
Só pode ser.
Por revelação de Deus.
Por revelação de Deus.
De adentro hacia afuera.
Para fora.
Pero el hombre natural
afuera. Mas o homem natural.
Não pode.
Não pode.
É questão de capacidade.
Não é questão de
entender
capacidade.
Entender as coisas de Deus.
Espirituais.
Por isso as ventanas de la casa. Sim.
La casa tiene ventanas.
La casa tem janela. Pero nadie puede entrar por la ventana.
Mas não pode
entrar por la ventana.
Que é estrecha.
Por dentro es ancha. Para ver de adentro para afuera,
para
discernir,
para discernir.
Los que están adentro,
los que están dentro,
tienen discernimiento.
Tienen discernimiento.
Los que están afuera,
los que están afuera,
no pueden ver,
mas no pueden
ni entrar,
ni entrar.
La casa,
a casa
tinha ventanas anchas por dentro,
janelas largas por dentro
e estreitas por
fora. Estreitas por fora.
Edificou também junto ao muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Dios no quiere dejar a la casa abandonada a sí misma.
Dios nunca deja a casa abandonada.
Dios quiere rodearla.
Dios quiere rodearla.
Y Dios rodea la casa.
Y Dios rodea
con cámaras laterales.
Con cámaras laterales.
Es el mismo principio que vimos en el tabernáculo. Estaban todas las tablas alrededor.
Todas las tablas alrededor.
Pero el Señor le quiso poner 5 barras.
Y el Señor quiso colocar 5 barras
para que esas barras protegieran y mantuvieran derechas las tablas. La casa fuera reforzada y guardada. Ninguna tabla se saliera, mantenida en su lugar.
Era mantida en su lugar.
Así también el Señor,
así también
le mostró a Salomón, a David y
a David, Salomón,
que él quiere que su casa esté rodeada alrededor,
casa tiene que
ser cámaras,
por cámaras.
En esas cámaras se guardaban los tesoros.
Y esas cámaras,
en esas cámaras los sacerdotes se vestían y se desvestían. Salían de un estado común y se vestían las vestiduras sacerdotales.
Se vestían las ropas sacerdotales.
También en la casa de Dios.
También en la casa de Dios.
Tenemos el diaconado.
Tenemos diaconato.
El obispado.
O presbiterio.
Y el apostolado.
O apostolado.
¿Usted ha oído hablar del diaconado?
¿Usted ya vio hablar del diaconato?
El diaconado está para servir a la casa.
El diaconato está para trabajar en la casa.
¿Ha oído hablar del obispado?
¿Ya vio hablar del presbiterio?
Si alguno anhela obispado.
Si alguien almeja,
buena obra desea.
Buena obra desea.
Y también ha oído hablar del apostolado.
Ya vi hablar de los apostolados.
El apostolado para los gentiles, el apostolado para la circuncisión.
Para la circuncisión.
Tenía parte en este ministerio apostolado.
Tenía parte en este ministerio apostólico.
Entonces Dios quiere que la casa de Dios esté resguardada,
protegida.
Por diáconos que tienen que servir a las necesidades de los santos. Hay viudas, hay huérfanos, hay pobres, hay necesidades. Se necesitan diáconos en la casa. Y también se necesitan ancianos en la casa de Dios. Se necesitan los presbíteros, que son los mismos obispos. En la Biblia, obispo, pastores, presbíteros, se intercambian. Cuando Pablo escribió a Tito, empieza a hablarle de que
en vez de hablar de,
lo había dejado en Creta,
que había dejado en Creta,
para que corrigiese lo deficiente,
para que colocase en orden allí,
y estableciese ancianos
y estableciese
o presbíteros, en cada polis,
en cada,
o sea, en cada unidad mínima política, en cada comuna, en cada localidad, en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, en su sentido normal mínimo. Y luego empieza a decir, pero es necesario que el obispo.
Y luego dice, es necesario que.
Y viene hablando de los ancianos. Y luego empieza a hablar cómo debe ser el carácter de cada uno de ellos.
Pero
ahora ya no le llama anciano, sino le llama obispo. Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer.
Sea marido de una sola mujer.
Irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a Mileto.
A Mileto.
Él habla a los ancianos
y, fala ancianos
y les dice, el Espíritu Santo,
dice, el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos. O sea que le llama obispos,
o sea, que le llama obispos
a los ancianos.
A los ancianos.
O sea que obispos y ancianos en la Biblia
son
la misma cosa.
Son la misma cosa.
La iglesia de los filipenses,
la iglesia de los filipenses
estaban los santos,
estaban santos
con los obispos,
con los bispos
y diáconos.
Y diáconos.
Ahí está la casa de Dios.
Ahí está la casa de Dios.
Sin embargo,
porém,
la iglesia,
la iglesia
y los ancianos,
los ancianos
no están aislados.
No está.
La iglesia local no está aislada.
No está aislada.
Ella es parte de la iglesia universal.
Ella, parte de la iglesia
ella está
universal.
En comunión con otras iglesias.
Con
y la obra del Señor está en manos de los obreros que trabajan
obreros.
A un nivel más universal,
en un nivel más
local.
Universal.
Los ancianos cuidan de la iglesia en su localidad.
Los
pero los obreros edifican el cuerpo de Cristo universalmente.
Por lo tanto,
Dios quiere que los ancianos tengan comunión
con
los apóstoles. Por eso dicen los apóstoles.
Por eso dicen los apóstoles.
Estos escribimos.
Y escribimos
Dice quién, los apóstoles. San Juan está hablando en primera persona, pero a nombre del colegio. Él no dice yo, dice estos anunciamos, estos escribimos, esto hemos visto, hemos, así en palabra, en comunión, como un equipo.
En comunión, un equipo, un
grupo. Y dice, os hemos escrito para que tengáis comunión con nosotros.
Tengan comunión con nosotros.
Ese nosotros es el equipo de los obreros, de los apóstoles.
Y
nuestra comunión.
Y nuestra comunión.
Ellos tienen una comunión. No son aislados, tienen una comunión.
Tienen comunión.
Verdaderamente con el Padre y su Hijo
Jesucristo.
Entonces existe la comunión apostólica. O sea, la comunión de los apóstoles entre sí. Y de las iglesias con los apóstoles.
Y
los apóstoles con las iglesias.
Apóstoles con las iglesias.
Entonces, dice Pablo a Timoteo.
Dice Pablo a Timoteo.
Contra un anciano,
contra un anciano,
no admitas acusación.
No admitas acusación.
Sino en boca de dos o tres testigos.
Si no tiver más testimonios.
Pero si persiste en pecar,
si persiste
después
en pecar,
de una y otra amonestación,
después de una y otra amonestación,
que se entiende que es en privado,
él tiene que ser privado.
Entonces repréndelo delante de todos.
Prenda,
para que los demás también teman.
Para que los demás también teman.
O sea que los obreros,
o sea que los obreros
auditan. Auditan, es decir, hacen una auditoría,
tienen que hacer una auditoría
del funcionamiento, de los ancianos que ellos establecieron de parte de Dios. Dios los estableció, pero los usó a ellos para hacerlo. Dios establece a los ancianos, el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, pero ellos se dieron cuenta quiénes eran, les pusieron las manos, oraron por ellos, de manera que los ancianos están bajo la supervisión de los obreros que los establecieron. Ellos gobiernan en la iglesia, pero en la obra gobiernan los obreros. Y a veces los obreros fundan una iglesia, establecen los ancianos, y a veces los ancianos se portan mal. Entonces no puede admitir acusación sin testigos.
No puede admitir
contra un anciano
sin testimonio contra anciano.
Pero si un anciano está haciendo de las suyas, si un anciano está haciendo de las suyas,
entonces
en boca de esos tres testigos,
pega otros
puede oír
para oírlas
como un auditor.
Como
¿quién?
Auditor.
Timoteo.
¿Quién?
Timoteo, que era el colaborador de Pablo,
los
que habían nombrado esos ancianos.
No
se puede meter en la jurisdicción de otros, donde otros han trabajado. ¿Cómo me voy a meter yo? Eso le toca a los que trabajaron ahí, los que evangelizaron, los que discipularon, los que edificaron, los que instruyeron a la iglesia, dar enseñado, corrigir las cosas deficientes, nombran los ancianos. Ellos son los apropiados para oír los problemas que a veces causan los ancianos. Entonces, encima de la segunda cámara hay una tercera cámara. La primera cámara es el diaconado. Tiene cinco codos de ancho. Pero la de arriba es un poco más ancha. Tiene más responsabilidad. Tiene más abarque. Porque en la iglesia los ancianos gobiernan a los diáconos. No los diáconos a los ancianos.
Y no los diáconos a los ancianos.
Entonces, arriba de la segunda cámara,
que
es de seis codos, Dios colocó otra
tercera cámara
de siete codos. Así que los diáconos, los ancianos y los obreros cuidan a la iglesia, la rodean, así como el tabernáculo. Había también barras alrededor para guardar a los santos. Entonces también hay ancianos,
obreros
y diáconos. El diaconado está en el primer lugar abajo. Pero hay una escalera, en forma de caracol, que sube del primer piso, dando vueltas y vueltas. La escalera no es directa, es de vuelta,
mas dão voltas.
Passa por uma prova,
passa
outra vez por aqui,
passa também por aqui,
um pouquinho mais alto,
um pouquinho mais,
passa por aqui,
continua subindo.
E quando ha sido provado,
depois
passar ao segundo lugar,
ao segundo piso,
e o segundo, e no segundo passar ao terceiro,
passar ao terceiro.
Por exemplo, el hermano José,
o irmão José,
Levita, el hermano José Levita, allá de la iglesia en Jerusalén, era un hombre que servía,
que ayudaba,
se llamaba José. De tal manera que consolaba a los hermanos. Y los apóstoles le cambiaron el nombre. Y le dijeron,
Barnabás o Bernabé, que quiere decir hijo de consolación.
Barnabé, o filho da consolação.
Y el hermano Bernabé,
el irmão Bernabé
comenzó a ser una persona de confianza, en la iglesia. Y cuando hubo una necesidad, entonces lo enviaron. Para ver cómo estaban las cosas allá en Antioquía. Cuando él llegó a Antioquía, no era apóstol, pero era un colaborador de los apóstoles. Y él llegó y vio. ¿Qué vio? ¿Qué vio Bernabé? Hoy los hermanos aquí parten el pan de otra manera. Y con una copa diferente. Y no lo hacen por la mañana, sino por la noche. No, les prohibió todo. ¿Será eso lo que hizo Bernabé? No. ¿Qué vio Bernabé? Él vio la gracia de Dios. Él no vio los problemas. ¿Será que no había problemas? Pero él lo que vio fue la gracia. Y como era varón bueno, no les prohibió. Los animó para que continuaran.
Era
alguien de confianza. Llegó a ser profeta y maestro. Hasta que se quedó en Antioquía. Y llamó a otro joven. Otro hermano. Que había sido problemático.
Era Saulo.
Pero Saulo también subió la escalera. Y llegó a ser profeta y maestro. Con otros hermanos. Y en Antioquía había profetas y maestros. Todavía no había apóstoles. Pero en determinado momento, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigió a los demás hermanos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. A que los he llamado. Ahí subieron la escalera hasta el tercer piso. Hasta la cámara de 7 codos de ancho. Le fue ampliada la responsabilidad. Comenzó con Bernabé, siendo José, un buen hermano, hijo de consolación, alguien de confianza. Y se le comenzaron a encomendar trabajos. Y luego empezó a desarrollar su ministerio en la medida que hacía esos trabajos. Y llegó a ser profeta y maestro. Y después llegó a ser apóstol. Desde el capítulo 14 se habla de los apóstoles Bernabé y Pablo. Pero no empezaron arriba. Empezaron adentro de la casa de Dios. Luego hay hermanos que se caracterizan porque están sirviendo, siempre sirviendo. Entonces, vamos a ponerlos a prueba, dice Pablo, a ver si van a ser diáconos. O sea, que actúan como diáconos sin serlo. O sea, son como una especie de subdiácono. Cuando pasan la prueba, ahora sí son diáconos en propiedad. Ahora pasó a servir a la casa, rodeando la casa, en unos asuntos primeramente materiales, administrativos. No se mete con doctrina, claro, pero tiene que guardar el misterio de la fe. Y otras cositas. Y de entre esos hermanos, como por ejemplo Esteban, que era un diácono, llegó a ser un hombre de Dios que no solamente servía a la iglesia, sino que servía mucho más. Esteban enseñaba, testificaba, llegó a ser el primer diácono de la iglesia y el primer mártir. Y Felipe también. Felipe el diácono. Después llegó a ser evangelista. O sea, fue pasando del primer puesto al segundo. Del primer piso al segundo. No como jerarquía. Sino como servicio. Porque la responsabilidad de la casa de Dios es para hacerse cargo de mayores problemas. No piensa que estás allá al frente. Para que todos te rindan pleitesía.
No es para eso.
Cada vez que subes, mayor responsabilidad, problemas más difíciles, asuntos que nadie quiere tocar, para ti, eso es servir, pero se necesita todas esas cámaras laterales alrededor de la casa
para cuidarla.
Y esa escalera es en caracol. No es derecho, sino que la persona vuelve y pasa y pasa y pasa por el mismo lugar, pero cada vez un poquito más. ¿No le ha sucedido a usted así? Que la primera vez falló en la prueba y Dios fue misericordioso y le dio otra oportunidad y volvió a fallar. Hasta que al fin ya no falle más. Pues cuando no falle más ya puede ir avanzando. Porque avanzamos en caracol. La escalera en la casa de Dios es en caracol. Repitiendo para ir avanzando.
Para continuar prosiguiendo.
Seguimos en Reyes.
Proseguimos entonces en Reyes.
Dice.
Por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Casi me salto algo importante.
Quase eu saltei algo importante.
Mire el cuidado del Señor.
Olha o cuidado do
Deus
Senhor.
No quiere.
Deus não quer.
Que essas câmaras.
Que essas câmaras.
Que esos diáconos.
Que são diáconos.
Que esos ancianos.
Esses anciões.
Que esos obreros.
Esses obreiros.
Pesem demasiado.
Pense demasiado.
Sobre las paredes de la casa.
Sobre as paredes da casa.
Para que não se rajen.
Para que.
Entonces tiene que hacerle disminuciones.
Então tem que haver.
Hacerle disminuciones.
Sim.
Voy a usar estas dos Biblias. Y este Nuevo Testamento.
Vou usar essa nova, essas duas Bíblias
para
aqui,
explicar lo que son esas disminuciones.
O que são essas reentrâncias?
La pared es esta.
A parede é assim.
La grande. La casa está a, grande, a este lado.
A casa está do lado de lá.
Pero las vigas.
Mas as vigas.
No se tienen que poner encima de la pared.
Não tem que pôr em cima da parede.
Sino en disminuciones.
Em cima dessas reentrâncias.
O sea, aqui.
Aqui embaixo.
La viga de aqui.
A viga vem aqui.
A esta
pega nesta aqui nessa diminuição.
Aqui são cinco codos.
Aqui são cinco côvados.
No outro piso.
No outro
son
piso.
São seis codos.
São seis côvados.
No outro são sete.
No outro são sete.
La viga no va en la pared.
A vida não vai na parede.
Nessas disminuições que se fazem.
Nessas diminuições que se fazem. Nessas reentrâncias. São cuidados
que se devem ter em conta para que não pese demasiado.
Para que não pense demasiado.
Vamos a ver essas disminuições por reentrâncias, como se diz aí em português. Vamos a verlas
em
1 de Pedro,
em primeira
capítulo
5.
Dice desde o verso 1.
Diz a partir do verso 1.
Ruego.
Rogo.
Como diz?
Rogo.
Se dá conta?
Dá conta disso?
Ruego. A los ancianos que están entre vosotros,
y a entre vos,
yo anciano también con ellos, aunque
ellos
había subido del segundo al tercer piso,
me agarro en tercer piso,
testigo de los padecimientos de Cristo,
testimonio del sufrimiento
de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios,
pastoreai o rebanho de Deus,
que está entre vosotros,
y a entre vos,
cuidando de ella.
Cuidando dela.
Não por força.
Aí não está. Por força.
Não por força.
Aí está.
Se é por força,
se é por força,
pressiona demasiado.
Demasiado.
Os santos se sentem santo. Que a pessoa está fazendo as coisas por obrigação.
Fazer as coisas por obrigação.
Ai, é que me tocou isto a mim. Ai, por que não predica você que hoje
porque
você
está
cansado.
Estou cansado. Não por força.
Não por força. Se é por força.
Se fosse por força,
hace presión sobre la pared de la casa.
Hace
presión sobre los santos.
Presión sobre los
santos.
No
por fuerza.
No.
¿De dónde
força.
Dónde está la disminución? ¿Dónde está
esa
columnita que hay que ponerle? Ahí dice la siguiente, ahí dice voluntariamente.
Voluntariamente.
La primera disminución es
primera
voluntariedad.
Voluntariedad.
No por fuerza, sino voluntariamente.
No por voluntariamente.
Segundo no.
Segundo.
No por ganancia deshonesta.
Não por ganância.
Sino con ánimo pronto.
Mas de boa vontade.
Hoy en día es tan común esquilmar las ovejas.
Hoje é tão comum.
Es tan común que la gente empieza a predicar del diezmo y de la prosperidad solamente para llenarse sus bolsillos.
Começa a falar de dízimo e prosperidade.
Venga siempre, pero no en los pobres, no, en mi bolsillo.
Mas não é para dar
siempre
pobres,
aquí en mi bolsillo. Dios lo va a prosperar, le va a dar 100 veces más. Pero no le dice que siempre con los huérfanos, con
mas
los pobres, con las viudas,
por as viúvas,
sino para tener el quinto carro.
Que o quinto carro,
el pastor de la mega iglesia, sí. Haciendo mercadería de los santos,
haciendo mercadería de los santos,
como los fariseos,
como
que por pretexto hacían largas oraciones, pero tenían el ojo en la casa de la viuda.
En la casa de la viuda.
Ah, este hermano si es riquito, este es puede bueno, ofrendar bastante. Entonces, hermano, venga, siéntese
venga,
aquí
siéntese
en mi estrado.
Fica aquí.
Pero Santiago dice, hermano, no van a hacer acepción
no
de personas en la iglesia.
La iglesia.
Si en vuestra sinagoga, dice congregación es sinagoga, porque ellos también construían casas, porque eran de también judíos. Si en vuestra sinagoga, dice el griego, entra algún hermano pobre y lo ponen por allá atrás, y a los ricos lo ponen aquí adelante.
Entrar o rico, botar na frente, botar o pobre atrás.
Não vão arrajar as paredes da casa de Deus.
Não pode baixar as paredes.
Não vão começar a haver problemas na igreja com isso.
Não vamos criar um problema na igreja com isso.
Por isso diz, não por ganância desonesta. Essa viga não se pode poner na parede. Tem que ponerle aqui uma
columna,
uma saliente aqui. Ánimo pronto. Voluntariedad, ánimo pronto, pero son tres pisos.
Son tres pisos.
¿De dónde está el otro?
¿Dónde está otro?
No como teniendo señorío.
No como dominadores.
Sobre los que están a vuestro cuidado.
Los que fueron confiados.
¿Sino cómo?
¿Mas cómo?
como ejemplos. Entonces ahí usted ve las paredes de la casa, no están soportando demasiado peso, no hay un señorío exagerado, no se está esquilmando a los santos, no está haciendo las cosas por profesión,
no está haciendo las cosas por profesión,
sino por amor,
es por amor,
voluntariamente,
con
ánimo pronto, siendo ejemplo de la grey.
Entonces
usted ve que ahí esas cámaras laterales van a guardar la casa en vez de cargarle sobrepeso.
Sobre ellos.
Amén.
Amén.
Bueno, ahora pasemos de nuevo
a
Reyes. Ya estamos llegando a esta parte final. Entonces decía, verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Así como el oro significa la naturaleza divina,
así como la, naturaleza
la plata,
divina,
la redención,
la plata, redención,
el bronce, la disciplina, de Dios,
la disciplina de Dios,
el hierro significa la autoridad.
El ferro fala de autoridad.
Que venciere, le daré autoridad sobre las naciones
autoridad
y las regirá con vara de hierro.
La vara de hierro
representa autoridad. Sin embargo, dice que cuando se edificaba la casa, las piedras ya venían preparadas. Las piedras se preparan en las canteras. Hay hermanos que están en las canteras siendo preparados. Algunos están sufriendo martillazos. Allá sí se oyen martillazos. Allá en las canteras. Esas canteras tienen personería jurídica y todo. Tienen letrero y todo. Y son hijos de Dios. Y son las piedras de Dios. Que ellos deben edificar un solo templo para Dios.
Un solo templo para Dios.
Claro, las piedras se sacan de las canteras.
Claro, son trabajadas.
Gracias canteras. A Dios que hay canteras y la gente se está salvando. Pero ¿qué vamos a hacer con las piedras? Es un montón de piedras al frente del lote de cada uno. Ahí no puede vivir uno. ¿Cómo va a vivir el Señor?
Un montón de piedras
acá, otro montón de piedras ahí. No, todas las piedras tienen que ser tratadas, preparadas ahí en la cantera, y después de que paso por aquí, por aquí, por aquí, por allá, ay, va entendiendo un poco el cuerpo de Cristo,
va siendo formado entonces
poco a poco. Y cuando ya viene y lo trae el Señor,
cuando ven,
ya puede encajar con sus hermanos,
puede colocar junto con sus hermanos,
porque si no encaja, se vuelve para la cantera,
volta
para
el puente,
a recibir martillo, a recibir
cincel.
Y cuando ya esté listo, entonces puede tener comunión con sus hermanos.
Entonces, ahora podemos tener comunión.
Ahora ya no necesita que se oigan serruchazos ni martillazos, como dice aquí. Lo dice ahí. Dice el verso 7. Cuando se edificó la casa,
la
fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Cuando se encuentran unos hermanos con otros, parece que era como si se hubieran conocido, como que estamos hablando la misma cosa,
sí,
como que hablamos el mismo lenguaje, como que estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Pero si usted se encuentra con alguien, hermano, pero las hermanas ahí no se ponen la falda hasta aquí, hermano. Y lo que decíamos ayer, no se pusieron corbata para predicar. Bueno, pase otros mesecitos en la cantera. Después ya no le va a molestar que los hermanos no tengan corbata.
Que no usa gravata.
Bueno. Entonces dice allí, las traían ya acabadas.
Solamente un poquito. O irmão, só para explicar, porque a gente falou muito rápido aqui. Ele está dizendo que as pedras têm que ser trabalhadas nos canteiros, para então, depois de ser trabalhada, trazer para ser edificadas. E aquela que ainda não está encaixando, volta para o canteiro para levar outras marteladas, para voltar para ser encaixada de novo.
Bueno, então se diz, las traían já acabadas de tal maneira.
Ou seja, acabadas,
de tal maneira estavam acabadas.
De tal maneira que estavam acabadas.
Que quando
las edificavam,
ni martillo, ni hacha se oyeron en la casa.
Ni barulho nenhum se ouvia na casa.
Ni ningún otro instrumento
de
hierro.
Nenhum instrumento de ferro.
Era todo tão suave.
É tudo tão agradável.
Era como predestinado.
É como predestinado.
Porque cada uma dessas piedras é predestinada.
Essas pedras estão todas trabalhadas, arrumadas.
Labrou, pois, la casa. Labró, ese es a punta de golpe, ¿no? Raspando, golpeando, pero por fin ya terminó. Labró pues la casa. Y la terminó.
Ya terminó.
Y la cubrió.
Ya cubrió.
Con artesanados de cedro.
Con madera de cedro.
Lo que nos decía nuestro hermano Gonzalo.
Dice nuestro hermano Gonzalo.
Cubierta de cedro.
Cubierta de
cedro. La casa no se veía.
La casa no se veía.
La cruz la cubría.
La cruz la cubría.
De cedro.
cedro.
Después se le ponía oro.
Después
y en el oro se le ponían palmeras y otras cosas que no tiempo de verlo. Pero bueno, de todas maneras,
de todas las formas,
la casa, las piedras, no se veía.
No se veía,
pero se veía la madera de
cedro. Había madera.
Cada hermano detrás de la cruz, negándose a sí mismo, no haciendo las cosas por sí mismo, o si no vuelve para la cantera,
si no va
para
el cantero,
se va, no me gusta estar con esos hermanos, y se van por allá, y los
diáconos,
como dice allí en Jerusalén, no se atrevían a juntarse con ellos.
Algunos no se atrevían a juntarse con ellos,
porque ahí las cosas eran, como decía Marcelo, transparentes.
Como decía Marcelo, las cosas son transparentes.
Amén.
Amén.
Amén. Entonces dice acá, edificó a sí mismo el aposento alrededor de toda la casa, y altura de 5 codos, gracias, 5 codos, todo es gracia. Amén. El cual se apoyaba en la casa, con maderas de cedro. Pero ¿cómo se apoyaba en la casa? En aquellas disminuciones, aquellas columnas que había hecho por fuera. Amén.
Amén.
Estamos ya llegando al final, pero hace falta redondear el final. Y es necesario. Entonces pongan atención, por favor. Estamos allí, en el verso 11, dice, vino palabra de Yahvé a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de ella. El objetivo de la casa es la presencia. Lo que ha caracterizado los grandes avivamientos es la presencia del Señor. Se edifica el tabernáculo para que la nube lo llene. Se edifica la casa para que la nube lo llene. El objetivo es la presencia. Dios quiere un lugar en la tierra para poder manifestar su presencia. La tierra está llena de su gloria, pero no se le conoce. Él quiere que sea llena del conocimiento de su gloria. Y la gloria de Dios quiere llenar la iglesia. Y para eso se edifica la casa, para la gloria, para la presencia. Y dice, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Hemos dicho que este templo es una figura de la casa verdadera, que es la iglesia, que es en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a tomar una iglesia normal, y vamos a ver allí en el Nuevo Testamento cómo las medidas de la casa aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a la epístola a los filipenses. Ustedes recuerdan que la iglesia a los filipenses era una que llenaba de gozo el corazón de Pablo. Corona mía, les decía Pablo a los filipenses. Entonces, hermanos, para terminar, recuerden lo que hemos visto de las medidas de la casa, de sus cámaras, y vamos a ver todas esas medidas y esas cámaras aquí en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los 2 primeros versos. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Parece un saludo, y de hecho es un saludo, pero ¿cuántas cosas se manifiestan en este saludo? En primer lugar, el nombre de Jesucristo aparece 3 veces en el solo saludo. Siervos de Jesucristo, amén. Santos en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera característica de la iglesia es que la iglesia es cristocéntrica. La iglesia no es luterana, o wesleyana, o calvinista, o ginista. Claro, no puede ser. La iglesia es cristiana. Dice, siervos de Jesucristo. Es muy diferente ser siervo de Jesucristo a ser funcionario de alguna junta por ahí. Algunos son funcionarios de alguna organización y sirven a los intereses de la organización, pero no siempre coinciden los intereses propios del Señor Jesús, del Espíritu, de la verdad, con algunas organizaciones. Aquí estos hermanos eran siervos de Jesucristo.
¿Quiénes son los primeros que aparecen aquí? Pablo y Timoteo. Estos son los obreros que están de parte de la obra sirviendo a la casa, rodeando la casa. Usted ve ahí el tercer piso, Pablo y Timoteo, los obreros, los mayores con los más nuevos, con los cooperadores, rodeando la casa, cuidando la casa. Usted ya vio el tercer piso, ¿vio? Pablo y Timoteo es el tercer piso. Y dice, a todos, ahí vemos la longitud de la casa, 60 codos de largo. Esa frase tenemos que leerla con tres negrillas. La frase es, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Si usted pone negrilla, todos, todos los santos en Cristo Jesús, todos, el énfasis es en todos, ahí está el largo de la casa. La inclusividad, porque si nosotros queremos ser aquí una iglesia, iglesia, pero solo nosotros aquí, donde los hijos de Dios no tienen parte, donde son como si fueran primos o visitas. Hermano, ningún hijo de Dios es visita en la casa de Dios. Es miembro, con pleno derecho y función en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener esa inclusividad de todos los santos. No los que me gustan, todos. Incluidos los que no me gustan, incluidos los que me corrigen, los que me reprenden. Todos los santos. Cuando dice todos, ahí está 60 codos de largo. Pero cuando le pone la negrilla en santos, entonces ahora es el ancho. Todos los santos en Cristo ya son los separados. Los santos no es todo el mundo. Es ese tercio que creyó y fue separado para Dios. Entonces cuando dice todos es 60 codos, pero cuando dice todos los santos, entonces es el ancho. Y cuando dice en Cristo Jesús es el alto. ¿Eh? Todos los santos en Cristo Jesús. Todos 60 codos, los santos 20 codos en Cristo Jesús. 30 codos. Bueno, ya teníamos el tercer piso, Pablo y Timoteo. Dice, todos los santos con los obispos, ahí está el segundo piso, y los diáconos, ahí está el primer piso. ¿Se da cuenta? Una iglesia normal. Todos los santos es en la casa de Dios, con los obispos, los diáconos, ahí están las cámaras laterales, y los obreros que la rodean, que la cuidan, Pablo, Timoteo, ahí están los obreros maduros y los más nuevos, los colaboradores están ahí, y están los obispos, y están los diáconos, y están todos los santos. Tan poquito este versículo, pero usted ve que la casa fue hecha conforme al modelo. ¿Eh? Aquí vemos, y con esto termino, varios principios. Primer principio, cristocentricidad. Santos en Cristo, siervos de Jesucristo. Gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Primer principio, cristocentricidad. Cuando alguien se encuentra con la iglesia, el nombre que se menciona más es el de Cristo. El olor, la fragancia es la de Cristo. Esta gente es de Cristo. Aquí el exaltado, la cabeza, el contenido, el fundamento, el todo es Jesucristo. Segundo principio, todos, inclusividad, receptividad, principio de inclusividad de la iglesia. La iglesia abarca a todos los santos, no solamente a los que entienden la visión, porque el cuerpo de Cristo incluye a hermanos que no lo disciernen. ¿No dice primero los Corintios 12 y en el 11? Dice así, el que come y bebe de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo, come juicio. No es juicio eterno, claro, es una enfermedadcita por ahí, una debilidad, una muerte prematura en la carne, por no discernir el cuerpo. Los miembros del cuerpo, todos ellos forman el cuerpo, pero algunos lo disciernen. Un niño cuando nace en la familia García, él es de la familia García, pero él no sabe si la mamá
es igual que la tía, si el papá es el tío, no entiende que el apellido es García, él es un hijo, él es de la familia, pero no entiende nada de familia, consanguinidad, pariente político, en tantos grados, eso no entiende el niño, él es de la familia, y seguramente que él es heredero en primer grado, pero él no entiende nada de eso. Cuando él va creciendo, él va entendiendo el asunto de la familia, pero él no pertenece a la familia solo cuando la comprende. Él pertenece a la familia desde que nació. Y así en la casa de Dios hay muchos hermanos que pertenecen a la familia, a la casa de Dios, así estén en las canteras. Están en las canteras solo temporalmente. Su destino es la casa. Todo lo demás es temporal. La casa es lo permanente. Entonces, amados, principio de inclusividad, todos, receptividad. Nuestro corazón, como le decía Pablo a la iglesia, ensanchad vuestro corazón, porque sois estrechos. Todos los que le caben a nuestro Padre, nos tienen que caber en el corazón. Es en la iglesia que abarca a todos los santos. Principio de inclusividad, receptividad, recibíos unos a otros, como Cristo te recibió. ¿Qué requisitos te puso Cristo para recibirte? Cumplir toda la ley, subir trotando hasta Arica, triatlón. Creyó, es un pobre miserable que no puede hacer nada, pero creyó. Así nos recibió el Señor, ¿verdad? Entonces, recibíos unos a otros como Cristo os recibió. Incluso recibir al débil en la fe, y recíbalo no para contender sobre opiniones. Recíbalo y no contienda sobre opiniones. O sea que tenemos que recibir hermanos con varias opiniones. La misma fe, en lo fundamental, una fe. Pero ya en las arandelas a veces hay opiniones entre los hijos. Y hay que recibirlos, porque Cristo los recibió. Nuestra receptividad no puede ser ni mayor ni menor que la del Señor. Los que el Señor recibió, nosotros recibimos. Los que todavía no se han dejado recibir por el Señor, pues nos toca esperar a que se salven. Cuando se salven, los recibimos. Eso implica inclusividad, receptividad, unidad. Unidad. ¿Amén? Cristocentricidad, inclusividad, receptividad, unidad. Todo eso está aquí. Luego, santos. Otro principio. Santidad. La iglesia que el Señor quiere es una y santa. Uno dice, ay Señor, qué cosa, si es una, ¿cómo va a ser santa? Le van a entrar toda clase de cosas. Y si es santa, ¿cómo va a ser una? Hermano, la unidad y la santidad de la iglesia es el mismo Señor Jesús. En Él, la unidad y la santidad están garantizadas al mismo tiempo. Él es nuestra paz, Él es nuestra vida, Él es nuestro contenido y Él es nuestra santidad. La iglesia puede ser y es una y santa en Cristo Jesús. Santos en Cristo Jesús, uno en Cristo Jesús. Otro principio, jurisdicción. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. No es todos los santos aquí de mi barrio, no todos los santos que piensan como yo, no. Los que están en mi pueblo, en mi comuna, en mi aldea, en mi localidad. La iglesia es cristocéntrica, incluye a todos los santos, y su jurisdicción es la polis, la iglesia en Jerusalén, en Éfeso, en Corinto. A los corintios le tuvo que decir Pablo algo que no le dijo a los otros. A los tesalonicenses dice, bueno, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. A los santos en Colosa, a los santos que están en Roma. Ah, pero en Corinto se estaban dividiendo por ministerio. Yo soy de este ministerio, soy de Pablo. Ah, pero yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y se dividían la iglesia por ministerios. Entonces Pablo tiene que escribir, y claro que primero a los corintios también es para el siglo XXI.
Lo que fue corregido en el primero tiene que ser corregido hoy, con la misma palabra. No es que se le permitía a los de hoy desobedecer lo que no se le permitía a los corintios, no. No está permitido dividir la iglesia por ministerios. Todo es nuestro. Apolo es nuestro. Pablo también es nuestro. Cefas es nuestro. Todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Y no solo nosotros somos de Cristo. Aún los que dicen ser de Pablo son de Cristo. Los que dicen ser de Apolo son de Cristo. Los que dicen ser de Cefas son de Cristo. De Cristo son no los que lo dicen, sino los que lo son, por haber nacido de nuevo, porque sus pecados fueron perdonados y su espíritu fue regenerado por el Señor. Esos son los de Cristo. Así ellos no lo entiendan, nosotros tenemos que entenderlo. Entonces la jurisdicción es nuestro pueblo, la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero nosotros no estamos en Jerusalén, estamos en Temuco, ¿ok? Todos los santos que hay en Temuco, todos son la iglesia. Pero los corintios, no lo entendían, entonces Pablo les tiene que saludar así: a la iglesia de Dios. A ningún otro le dijo la iglesia de Dios, pero a los corintios le tenía que decir de Dios, porque decían de Pablo, de Apolo, de Cefas, no, de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto, con todos, no sin los de Apolo, no sin los de, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y les tiene que explicar que el cuerpo es uno solo, que los dones son muchos, pero el Espíritu es uno, los ministerios son muchos, pero el Señor es uno, las operaciones son muchas, pero Dios es el mismo, que hay un solo cuerpo, que ninguno, tú y yo no somos la excepción, ninguno puede decir a su hermano, no te necesito. Claro, nosotros decíamos, bueno, yo necesito a Gonzalo, Alejandro, Roberto, Eliseo, no, necesito el cuerpo. Necesito a mis hermanos, a todos necesitamos. Un padre, si se sienta a la mesa y ya está, hay dos sillas vacías donde debían estar unos hijos, ¿usted cree que él va a estar contento? Hasta que no se sienten en la silla los hijos que faltan, su corazón sigue inquieto. ¿Cómo nosotros vamos a estar tranquilos con la mesa vacía? Sí, estamos algunos, pero queremos todos. Yo tengo 7 hijos, pero ninguno lo puedo reemplazar por otro. Cada uno es especial. Pero está Silvana. Pero no está Elizabeth. Está Elizabeth, pero no está Patricia. ¿Se da cuenta? Todos. En la ciudad, en el pueblo, en la comuna, en la aldea, en la localidad. Principio de jurisdicción. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con... porque hay hermanos que quieren estar sin los obispos. Pero es con los obispos y los diáconos. ¿Y sabe qué quiere decir obispos? Supervisores. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros debemos ser supervisados. ¿Qué te parece? Eso como que no te gusta mucho, ¿eh? Pero si hay supervisores, es para supervisar. ¿Y a quién va a supervisar? ¿Los perros que entran por ahí? No. Los santos, episcopio. Amado, mira a ver. Mírate a ti mismo, no me lo cuentes a mí ni a nadie. Mira, ¿te gusta ser supervisado? Dios quiere que todos sus hijos seamos supervisados. Dice que los obispos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Los obispos que qué? Gobiernan. Así que tenemos que ser gobernados y supervisados por los obispos. Todos los santos con los obispos, y no es uno solo, los obispos. Hermano, acepta que debes estar bajo el gobierno de Dios delegado en la iglesia y debes estar bajo la supervisión. Principio de cristocentricidad, de unidad, inclusividad, receptividad, santidad, que eso incluye la madurez. ¿Amén? Principio de jurisdicción, principio de supervisión y de gobierno. Y los diáconos, principio de servicio. En la iglesia debemos servirnos unos a otros. Todos debemos servir. Debemos servir a los pobres, servir a las viudas de la iglesia, a los santos, a los huérfanos. Y para eso debemos tener un fondito cada primer día de la semana. Cada uno, según haya prosperado, ponga aparte algo para el pastor, para los santos pobres. Todos debemos cuidar, y esos hermanos diáconos deben ser los líderes en el servicio de la iglesia. Todos, claro, debemos servir, pero hay algunos que se les nota por los poros el servicio. Yo conozco a algunos hermanos que siempre los ves sirviendo en lo que sea, recogiendo papel higiénico, lavando el piso, poniendo la silla. Todos debemos servir, pero ¿cuánto más los diáconos? Porque si sirve bien, se le puede encomendar un trabajo más complicado, más difícil. Ese es el premio, más trabajo. Amén. ¿Pero no merece el Señor ser servido? Amén. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Si vieron que Filipenses estaba bien construidito, ¿no? La iglesia de Filipos tenía todos los detalles. Amén. Bueno, espero que en todas nuestras localidades, aquí en Sudamérica y en todo el mundo, la casa del Señor sea conforme al modelo que el Dios de la gloria reveló a su pueblo. Gracias, hermanos. La paz del Señor.